Muy buenas, estás escuchando Comentario de Texto, el programa de actualidad cultural que emitimos lunes, miércoles y viernes en twitch.tv/martatrivi. El programa de hoy se llama En contra de la lectura y ya descubriremos un poco por qué, porque os voy a proponer que dejemos de leer más que nada, pero antes vamos a hablar un poco de una noticia más cortita, que además nos sirve de follow-up de cosas que ya hemos hablado en el programa. Es una noticia que leemos en The Guardian. No os preocupéis, no es la fuente primaria, pero vamos ahí después a la fuente primaria, solo porque me parece que está aquí todo mejor redactado. Pero básicamente lo que leemos es que la película sobre San Altman que está haciendo Luca Guadagnino, el director de Challenger, entre otras películas, se acaba de quedar sin posibilidad de ser distribuida porque Amazon ha dicho que no, que se niega a distribuir la película. Cosa que coincide con un nuevo partnership, con una nueva contrato de trabajo conjunto con OpenAI, que es la empresa de San Altman. Vamos a leer un poco lo que sería el textito y ya después la comentamos. Básicamente, os digo, pone aquí en The Guardian que en un comunicado que se ha publicado en PUC, Amazon ha dicho que cree que Artificial, que es el nombre de la película esta que os comentaba de Guadagnino, aquí lo llaman biopic, pero no es exactamente un biopic de San Altman, es una especie de película memorística que está encuadrada en unos años, en su enfrentamiento en concreto con Elon Musk. O sea, quiero decir, no cuentan toda su vida hasta ahora, sino que son unos años en concreto, pero eso, se llamaba Artificial. Y lo que ha dicho Amazon es que quizá Artificial va a estar mejor siendo distribuida por un estudio distinto. Claro, esto no suena muy, muy raro, ¿vale? Pues no la quiere distribuir. Pero aquí lo que pasa específicamente es que, como ahora leeremos más adelante, Amazon es la productora principal de la película. Compró el guión, incluso antes de que Guadagnino se incorporara al proyecto, compró el guión antes de que el guión estuviera escrito, lo compró por el pitch, y todo se ha hecho pues siguiendo el esquema de producción de Amazon. Entonces, que ahora, cuando la peli ya está hecha, cuando ya hay fijado una especie de marco de lanzamiento que diga que no la distribuyen, esto es dejar a la peli básicamente tirada en el puto suelo, especialmente una peli en la que ya hay rumores de que va a llegar a la temporada de premios, que va a llegar bastante bien y que puede gustar. Aquí siempre pues son rumores en base a quiénes son el director y tal, no hay nada sobre el papel, pero es una de estas películas que la gente pues le suena a que puede ganar Oscar. Básicamente, como nos recuerdan en The Guardian, esta decisión de abandonar el proyecto por parte de Amazon ha llegado después de que se conozca que entre Amazon y OpenAI se ha establecido un nuevo contrato por el cual pues, la compañía de Jeff Bezos va a invertir 15.000 millones de dólares en OpenAI. Entonces, han hecho un contrato mil millonario que sigue la estela de otros contratos que tenían anteriormente y que al parecer podría, no hay nada confirmado, pero aquí The Guardian lo apunta muy fuertemente, este nuevo acuerdo podría tener mucho que ver en el hecho de que no se quiera distribuir esta película con San Altman como protagonista, porque la gente que ha podido leer el guión, la gente que ha estado cerca del rodaje, ha dicho que no hay una imagen positiva ni de San Altman ni de Elon Musk. La peli es bastante crítica con ambos, cosa que no debería de extrañarnos porque el responsable del guión al final es un cómico, es una persona que escribe comedia y que precisamente, o sea, si veis su IMDb, os va a dejar un poco raro porque escribió para Pixar y, por ejemplo, la historia de Inside Out es suya. Pero fuera de Pixar es también pues escritor de novela, escritor de monólogo y se centra sobre todo en la comedia. Y mucha gente que ha tenido acceso pues a ese guión, a esa producción, estaba apuntando que podríamos estar hablando de algo similar a lo que fue La Red Social, la película de Fincher, que por cierto ha sacado el tráiler de cómo va a ser la continuación, donde no está Fincher y ni siquiera está Jesse Eisenberg, y pinta fatal. Y mira que a mí me encantan las pelis de periodismo, pinta fatal. Pero eso, se veía que esta podía ser una peli similar, como marcar un antes y un después en su presentación de las industrias tecnológicas, pero ahora está literalmente en el aire. Amazon ha dicho que respeta a Guadagnino, que no sé qué, se ha inventado una serie de cositas. Desde The Guardian apuntan a esta similitud con la red social, recordando a la red social. Y después lo que leemos es que el año pasado Puck, que es una web, que por eso no vamos a ir a Puck específicamente, vamos a ir a otra de las fuentes primarias, pero Puck, que es una web muy cercana a Amazon y muy cercana a los círculos de Silicon Valley, dijo que el guión no le había interesado ni a Warner ni a Paramount porque lo consideraban aburrido, como ya estaban echando un poco de mierda encima del guión. Lo que ha pasado es que han salido fuentes de Warner y de Paramount diciendo que eso es absolutamente mentira, que ellos no habían pasado del guión, sino que Amazon había comprado el guión antes de que estuviera escrito. Entonces nunca han tenido oportunidad. Es decir, que este movimiento que se ha anunciado ahora de que la peli de Guadagnino pues se queda en el aire, es algo que ya llevaba a Amazon considerando hacer un tiempo. Ahora charlamos sobre eso. Pero cuando os decía lo de las fuentes primarias, que Page Six, todo esto que ha publicado, que aquí ponen que ha publicado Puck, lo ha publicado también Page Six, porque tiene cierto contacto con lo que sería la producción de la película. Entonces, hay mucha información aquí que se repita. Por cierto, este es el tío, si habéis visto de estudio, es uno de los actores de estudio, es graciosísimo, y hacía de los más. Y os voy a decir una cosa, Andrew Garfield no se me parece nada a Sam Altman, sinceramente, más quisiera Sam Altman, pero este señor tiene algo que sí que me recuerda un poco a los más, ¿eh? No os voy a mentir. Sea como sea, aquí una cosa que nos dice es que, por ejemplo, la película de Guadagnino ya se había retrasado, la había retrasado Amazon, a pesar de que la peli ya está lista y preparada. Al principio decían que estos retrasos eran porque no quería que compitieran precisamente con la segunda parte de la red social. Entonces, como la segunda parte de la red social se estrena en octubre, le habían dicho a Guadagnino que lo que iban a hacer es mandar su peli al 2023. Y supongo que Guadagnino hizo, bueno, pues me voy a ir preparando la siguiente. Pero no, ahora la han dejado tirada. Pero eso, entre las cosas que se nos dice, es que, pues eso, aquí confirman que ninguno de los dos, ni Sam Altman ni Elon Musk, son presentados de forma positiva en la película, y que si tenemos que encontrar un héroe o una persona con la que, o sea, un protagonista simpático en Artificial, pues sería Ilya Sutskever, que no sé exactamente quién es, pero que al parecer fue el tercero en Discordia, en todo este dramón que fue lo de OpenAI, y fue, según la fuente que citan aquí, la persona a la que jodieron más. Entonces supongo que eso, que lo presentan como una lucha entre tres, donde los dos primeros son como mil millonarios y el otro es pues el un poco héroe del pueblo, que seguro que es un millonario también, pero ya me entendéis. Entonces, Dice, me has robado la coca. Buenas, acabo de llegar. Entonces saldrán las acusaciones de abuso sexual. No, porque precisamente no cuentan toda la vida de Sam Altman. Si contaran su infancia, pues tendrían que preguntarle a su hermana qué pasó con ciertas cosas. Pero como no, solo era la parte esta de OpenAI, pues se iban a ahorrar tener que hablar de estas cosas tan desagradables. Pero sí de otras cosas también muy desagradables, porque ese señor... bueno, eso, aquí y aquí confirman exactamente lo que he dicho antes, de que ni Warner ni Paramount han dicho jamás que la película sea aburrida o que el guión fuera aburrida, sino que Amazon compró el guión antes de que pudiera producirse nada. Y que, de todas formas, como pasa con todas las películas de Guadagnino, esto es además muy conocido dentro de las cosas que hace el director, ahora os cuento un ejemplo, una vez Guadagnino entró como director, empezó a cambiar muchísimas cosas. Esto es algo que se comenta mucho, en especial una anécdota en relación a esto, es que cuando Guadagnino, que Challenger es lo que es, porque aunque el guión es muy bueno, Guadagnino fue el que le dio la idea al guionista de que está bien los triángulos amorosos, pero que se conecten todos los vértices, que es lo que a mí me flipa. No, a mí The Challenger me flipa visualmente, pero está muy bien que se toquen todos los vértices en el guión. Creo que está mucho más guay, es un triángulo amoroso mucho más interesante y menos tóxico. Así que eso, simplemente os quería destacar esto dos veces y enseñároslo en una fuente primaria, porque es evidente que, aunque el comunicado de Amazon sea Luca Guadagnino es el mejor, Luca Guadagnino ha ganado muchos premios, simplemente nos hemos adecuados. Ahí es evidente que hay una campaña en contra de la película. Ahora os contextualizo todo esto. Pero es evidente que hay una campaña en contra de la película. Es evidente que a Guadagnino le han estado dando larga, primero para retrasar todo lo posible el estreno, porque se iba a estrenar, según... Esto no lo he leído en una fuente primaria, ni lo he leído en The Guardian, esto lo he leído en Variety, pero al parecer la película estaba programada para principios de 2026 y ya Amazon puso una excusa para retrasarla a finales de 2026. Después, desde finales de 2026, le dijeron, es que no vas a competir con Sorkin y con la red social, vámonos a 2027. Es decir, que le llevan dando largas hasta que ahora han confirmado que no van a distribuir la película. Y ahora es eso, ¿cómo consigue Guadagnino la distribución de una peli que ya está hecha? Ahora tendrá que ir a festivales, cosa que supongo que no quería hacer con esta película. Esto es un lío. Dice Blood de Boris que os enseñe mi vinilo de Challenger, lo mejor de Challenger, aparte de las imágenes del Tennyson en la música, que no ganó un Oscar y desde entonces yo estoy peleada con la Academia oficialmente. O sea, yo le he mandado una carta a la Academia diciendo, nos hemos peleado, Hollywood. Pero no os puedo enseñar el vinilo porque está por allí y no lo tengo cerca. Y la verdad es que llevo pantalones en pijama y no me voy a poner de pie. Bueno, eso, pero que además de dejarlo tirado y las largas, es evidente que están empezando a hacer una campaña de desprestigio con la película. Todo esto de desde el principio es aburrido, los actores, han dicho también que los actores no tienen demasiado tirón, apuntando directamente a que pues el anterior trabajo de Luca Guadagnino también tiene a Andrew Garfield como protagonista, es La Caza, una peli que a mí también me gustó bastante, de las mejores para mí del año pasado. Pero claro, fue un fracaso en cines y Amazon pues está usando eso para decir que pues Andrew Garfield no tiene tirón, Luca Guadagnino no tiene tirón, el guión es aburrido, no lo están diciendo directamente solo dicen que todo fantástico, pero es los típicos de fuentes cercanas nos dicen, y las fuentes cercanas son evidentemente Amazon haciendo un desprestigio de la película. Me alegro, por cierto, que Paramount y Warner hayan salido a decir que ellos no habían visto el guión y que qué cojones está diciendo aquí Amazon. El caso, no. O sea, os tengo que poner un contexto. Decía que esto hace como un poco de follow-up a temas que ya hemos hablado aquí en el programa. Y es que tenemos que tener en cuenta lo que está haciendo Amazon Prime con Twitch, que estoy aquí. Sé que todo esto, por cierto, antes de decirlo, todo esto está enmarcado en la hipocresía de que yo esté aquí emitiendo a través de Twitch, que es una plataforma que pertenece a Amazon. No se me escapa eso, pero eso no significa que no pueda comentar esto. Puedo comentarlo desde la hipocresía. El caso, aparte, no se está quedando en sí todo con mi plusvalía, porque en realidad me está dando el servicio. Bueno, que no voy a entrar ahí, sinceramente, os lo voy a comentar y ya. Y vamos a correr un tupido velo sobre el hecho de que es un poco hipócrita. Pero es que yo no sabría montarme un servidor para emitir, si os soy sincera, y tampoco vendríais a verme si no estuviera en Twitch. Así que vamos a tener que lidiar con esto de la mejor forma posible, que es ignorándolo. El caso, la última vez que hablamos sobre Prime y la última vez que hablamos sobre Amazon fue para comentar que pues iban a distribuir y pseudo producir la película, el documental de Melania. Y tenemos que tener en cuenta que Melania no solo era un documental propagandístico, que fue la crítica que se le hizo, todo el mundo tuvo claro que eso era propaganda, sino que también era un poco pues una forma de pagarle dinero a Donald Trump sin que pareciera que era una donación política. Porque recordemos que el documental ha sido como el documental, o sea, Amazon no lo produjo en sí, el documental se hizo y después Amazon lo compró. Pero lo compró a un sobreprecio increíble, de forma que se ha convertido en uno de los documentales más caros de la historia. Y aparte tuvo una distribución mundial, algo que no es muy común en documentales. O sea, hay documentales que tienen distribución, o sea, hay documentales, perdón, que ganan Oscars y no tienen distribución mundial. Hay yo, así como distribución en todo el mundo, pues a lo mejor Michael Moore cuando estaba de moda. A lo mejor documentales rollo BTS, yo qué sé, Blackpink, ese tipo de documentales de conciertos, el de Taylor Swift, vale, producido por Taylor Swift. Pero más allá de esos documentales, es muy raro que un documental político tenga una distribución a nivel mundial y se haya comprado por tanto dinero. Y era simplemente porque Amazon estaba pues encubriendo claramente el hacerle un pago a Donald Trump. Si tú lo que dices que estás comprando, si tú a la familia Trump le das mucho dinero por una donación, pues ya es una donación política que tienes que registrarla de una forma. Si tú lo que haces es, como distribuidora de cine, compras un documental, pues le puedes dar mucho dinero fingiendo que es otra cosa. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Entonces, pues en ese momento, ese documental fue bastante turbio. Espera que os leo y continúo. A ver. Dice Euterwin, y sin tener mucha idea de circuito de pelis, me sorprende que autopublicar películas no sea más común. Debería, pero no. Un día me tengo que enterar de por qué es eso. A ver. Bueno, voy a seguir un poquito para adelante. Pero eso. Amazon ya tiene como esa imagen de pues que está usando su servicio, su Prime, su estudio y su distribuidora y su plataforma y tal, para hacer tejemanejes políticos. Y la verdad, yo me tengo que sentar ahora con la gente de los videojuegos a que me contéis cómo podemos llamar a esto que está pasando. Porque, a ver, todos sabemos, toda la gente que venimos de los videojuegos, sabemos que censura específicamente es cuando tú lanzas un juego y una señora dice en sus redes sociales que es machista, eso es censura. Entonces ya sabemos que la censura es eso. Ya sabemos que si hay una señora con pelos en los sobacos que dice que en tu juego es tránsfobo, entonces eso es censura que está ejerciendo esta señora. Pero aquí, cuando lo que hay es, digamos, una empresa mil millonaria que hace un trato con otra empresa mil millonaria y que derivado a ese trato no se puede estrenar una película, teniendo en cuenta que no hay redes sociales ni mujeres con pelo azul, no sé cómo llamarlo. Quizás no sea censura, quizás sea libertad de expresión o movimiento económico o yo qué sé. Eso tiene que ser algo relacionado con la libertad y tiene que ser bueno, porque entonces ya nos habríamos indignado todos si viéramos que se están censurando ciertas ideas en favor de propaganda, ¿verdad? Bueno, pues no sé cómo se llama. Ya me lo diréis vosotros. Dice Blood de Boris, hablando de Prime, podéis dejar una suscripción gratis en este canal si estáis pagando Prime. Eso y te dan jueguitos mensuales, pero la sub gratis a Marta es un buen punto. Queremos a Amazon. Bueno. Yo preferiría que esto fuera de otra forma, pero es como es. Ah, dice que se puede llamar oferta y demanda. Y señor Morante dice que es el mercado, así preguntando. Así que bueno, eso, no me atrevo a decir que esto sea censura, pero me cuesta verlo como otra forma. Quiero decir, evidentemente hay otras distribuidoras que pueden ahora coger la peli de Guadagnino y la verdad, si yo trabajara en una distribuidora estaría muy atenta porque sinceramente a mí me parece uno de los directores más interesantes que hay ahora mismo. Yo soy absoluta fan fatal de Luca Guadagnino, pero es que a lo mejor no, o sea, tendríamos que ver, o sea, estaba leyendo a un compañero que está más versado que yo en los intríngules de la industria, que una de las cosas a la que decía, no lo publicaba tal cual, lo decía en redes sociales como en Petit Comité, pero una de las cosas que decía era que Amazon ha dicho que no la va a distribuir, pero eso no significa que la peli pueda salir ahora en subasta. Es decir, a lo mejor por el contrato que tienen, Amazon te dice que no la puede distribuir y hasta dentro de 3 o 5 años no sale en subasta. Así que efectivamente Amazon ha parado o parece que ha parado el estreno de una peli que es crítica con una compañía con la que está trabajando. Y eso, la verdad, ahora fuera de broma, es más serio de lo que parece. Esto en verdad es más serio de lo que parece. Queremos pensar, o sea, yo no sé cómo pueden seguir engañándose estas personas que dicen que el arte no es político, estas personas que dicen que el cine tiene que alejarse de pues eso, de los statements políticos y de los statements sociales cuando están pasando esas cosas, porque ya os digo que como artista yo no conozco a Luca Guadagnino, ojalá. De hecho, estoy diciendo todo el rato Guadagnino y ya sé que es Guadagnino, pero es que lo leo tal cual y eso está mal, pero bueno, yo no soy amiga de Luca Guadagnino, no lo conozco. Pero yo supongo que como artista le jode más la crítica que le puedas hacer mala al hecho de haber hecho una película y que la peli se vaya a quedar en el limbo por el ego de un mil millonario. Y que recordemos que esto además es muy fácil que veamos cualquier cosa que pase como bueno, es lo normal. ¿Qué persona va a querer que lo critiquen en el cine? Pero recordemos que hace 15 años se estrenó La Red Social, que criticaba abiertamente y criticaba con una crueldad además merecidísima. Merecidísima, pero una crueldad evidente a Mark Zuckerberg. Y la peli se estrenó y Mark Zuckerberg tuvo que comer mierda. Y con comer mierda no significa que estuvo cancelado, nadie le hacía cosas, no, sino que la gente se reía de él y él tuvo que hacer el de que no le importaba y invitó a todos los trabajadores de Facebook a ver la película en la oficina. porque no hay nada que diga que te jode como invitado al mundo a que la vea como, mira, mira, mira cómo se ríen de mí. Total, que tuvo que comer mierda, porque, joder, eres millonario, controla más o menos las vidas de todos, nos estás extrayendo datos, nos estás extrayendo la atención, estás haciendo la vida un poco mejor, qué mínimo que nos riamos de ti. Eso es lo mínimo, pero no, ahora tampoco nos podemos reír, pues porque la IA es muy importante. Y los tratos de Amazon con OpenAI están por delante de que un artista pueda expresarse. Pero eso no es censura. Porque la gente de los videojuegos no lo entiende así. Dice Moriegar, pasó con una serie de RTVE sobre la República que la segunda temporada, estando grabada, no salió hasta que pasaron cerca de 5 años. Claro, es que precisamente, ya os digo, esto no lo sé yo específicamente. Esto lo estaba diciendo un compañero que sabe, no es Alberto, un compañero que sabe más de estos tratos, de cómo se gestionan los tratos con las distribuidoras, pero al parecer, una vez tú tienes un trato con una distribuidora, suele ser lo mínimo entre 3 y 5 años, dependiendo de la distribuidora y del trato específico y si tiene plataforma y este tipo de cosas. O sea que es que a lo mejor no vamos a ver esta película, porque a lo mejor cuando ya se pueda otra vez pues poner, se pueda recomprar, ya no le va a interesar a nadie. Es rarísimo, es rarísimo. Anikir, ¿no ha dicho uno de esos millonarios que el agua es más importante para la IA que para beber? Hombre, claro, es que la IA nos dice cosas, pero después el agua que bebemos, ¿qué hacemos? La meamos después, eso nos renta, eso nos renta. El meado no genera, no genera riqueza, el hacer pipí. Así que nada, esto os lo dejo aquí. Es simplemente por hacer un follow-up de lo que está haciendo Amazon. Creo que tenemos, o que alguien con más conocimiento con cómo funciona la industria por dentro tendría que estar más pendiente de estos tratos con Amazon que yo, porque estas son las cosas que son más evidentes. Pero si esto es lo que nos enteramos, ¿de qué no nos estaremos enterando? ¿De qué tipo de proyectos no nos estaremos enterando que se cancelan o que no salen adelante porque se le está poniendo palo en la rueda? Me gustaría que alguien que pudiera investigar en esos círculos, periodista de investigación, se acercara a ver qué tipo de trato estableció Guadagnino con ellos, si ya compraron la película o el guión en el pitch con el objetivo de que no se estrenara, porque la verdad es que no hace tantos años de esto. Me gustaría saber si alguien está investigando cómo se realizaron los pagos alrededor de Melania. Ya se sabe que ha sido un absoluto fracaso en taquilla, no fue a verla ni el tato. Sobre el papel, Amazon ha perdido mucho dinero, pero evidentemente esto no es así. Tenemos que ver lo que va más allá del papel. Me gustaría que alguien lo estuviera mirando. Yo no puedo hacerlo, solamente puedo deciros que alerta, alerta, empresa chunga, os lo digo aquí desde la propia empresa chunga, así que nada, pues ahí tenéis. Y ahora sí que vamos a pasar ya un poco he dicho que iba a ser breve, y iba a ser breve porque ya sabéis que la industria de ninguna, ni la del videojuego ni el cine, son mi especialidad. Yo soy más periodista cultural old school. Dice Nacho, uy, algún negocio de depuradoras habrá buenas. ¿Lo ves? Eso es una mentalidad absoluta de tiburón. Una absoluta mentalidad de tiburón. Bien hecho. Se refiere evidentemente a lo que he dicho de que mear no genera riqueza. Pero bueno, como os decía, el plato fuerte, como la noticia larga del día, es un texto, no es una noticia en sí, sino es una columna de opinión que ha publicado pues, uno de los mejores críticos, o si no el mejor crítico literario que tenemos en este país. Vamos a leer esa columna, pero después me lo quiero llevar, o sea, quiero ampliar los argumentos que da este crítico, y lo quiero hacer con ejemplos de mi más reciente lectura. Y cuando digo la más reciente lectura es que voy por aquí, todavía no, solo he empezado el libro, pero ya he encontrado mil cosas que me llevan a la conclusión de que lo que tenemos que hacer como sociedad es dejar de leer y no leer nunca más, rechazar la lectura. Y diréis, Marta, pero es que eso no es antiintelectual y tú no estás diciendo todo el rato que no hay que ser antiintelectual. Y es como, no, pero he cambiado. Ahora lo intelectual es no leer. Y gracias a la columna de Jorge Urón lo puedo defender. Como decía, se encuentra en Substrato, se llama Fin de Feria, y aunque tengo cosas subrayadas, vamos a hacer una cosa que no solemos hacer aquí en el programa, que es lo vamos a leer todo y lo vamos a ir comentando, porque la verdad es un texto, en mi opinión, magnífico, no le puedo quitar ni una coma, o sea, yo os lo leería y me iría, pero como eso está feo, voy a ir comentándolos. Dice Javier Alemán, lo intelectual es recibir la información a través de sueños y profecías. Y redes sociales, Javier, por favor, lo más importante. Dice Rosana Morado, ¿vas a leernos que no hay que leer? Bueno, os he hablado de lo mala que es Amazon a través de Amazon. Yo creo que ya vamos a calzón quitado en este programa, ¿sabéis? A calzón quitado. Así que nada. Bueno, dice Trevor Fire, hay que pasar a chat de voz. ¿Qué es esto de leer todo el rato? No, no, vamos en serio. Ahora nos ponemos en serio, de verdad. Pero eso, os animo a que entréis después, si os gusta la columna, que no tengo duda de que os va a interesar, que entréis en Sustrato y que leáis más de Jorge, que además es una persona, es un provocateur de la crítica y tiene muy mala leche y no dudo de que os va a gustar a muchas personas. Pero bueno, fin de feria, dice. Acabo de terminar la feria del libro y parecen confirmarse los fenómenos de masas de libros como La península de las casas vacías, Comerás flores u Oxígeno, que representan un gran porcentaje de las ventas totales y activan la conversación literaria entre el público general, ponen en diálogo a la gente y dan visibilidad a nuestra literatura. Un amigo librero le escribe este fenómeno que vivimos como la configuración de los nuevos bestsellers literarios, y creo que es una descripción muy precisa. Hay un relevo generacional de lo que pudieron ser Antonio Muñoz Molina, Almudena Grandes o Rosa Montero por los escritores treintañeros de hoy. Y es cierto que es un fenómeno muy parecido a aquel de finales de los 80 y principios de los 90, cuando el mercado empezó a digerir las tendencias literarias en este país y el centrismo PSOE se convirtió en la máscara social con mayor validez y consenso. Y ya empieza dándote en la cara y tú dices, uff, dentrísimo. O sea, básicamente eso, me paro simplemente para que podamos procesar, que no es lo mismo leer que tal, pero lo que está diciendo es que, pues evidentemente están surgiendo ahora una serie de escritores bestsellers en España que tienen todo esto eco de los escritores bestsellers de los 80. Es decir, parece que los libros, o sea, se escribe o se habla de ellos como escriben libros muy serios y muy profundos y son en verdad intelectuales y en realidad pues son un poco personas pesoizadas que están escribiendo sus libros y que bueno, que está ahí la de esta de, es más marketing que otra cosa. O sea, los libros están bien, pero está muy bien, esto es lo que se puede hacer con las letras españolas, y apunta a estos tres libros, que yo no he leído ninguno, porque la verdad no me llaman nada, pero Alberto se los ha leído los tres, porque es una persona que no tiene miedo, y de las tres me ha dicho, bueno, de La península de las casas vacías, aquí ya he hablado bastante, nos hemos reído bastante, perdón, pero de Comerás flores y oxígeno dice exactamente lo mismo, pues que son libros un poco como vacíos, como superficiales, dice que Comerás flores, por ejemplo, está mejor escrito en su opinión que La península de las casas vacías, pero no quita que sea el libro que no te dan ni para empezar a comer, ¿sabes? No, no son nutritivos, a lo mejor, intelectualmente. Dice Javier Alemán, la clave es básicamente eso, que habitamos en el PSOE, es eso, y el artículo va por ahí, ¿eh? Totalmente. Dice Javier Alemán, sin leerlo, los tres son tres auténticas mierdas, recibís información. Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. Los tres libros del momento hablan de temas que interesan y preocupan a la sociedad de hoy: la guerra civil, la violencia machista y la vivienda. Y respecto de estos temas, presentan sus discursos y estética, interno y externa, desde un progresismo moderado de corte generalista. Por eso son fenómenos de masa, porque por supuesto todos o casi todos estamos de acuerdo con lo que dicen, porque lo que pensamos al leer estos libros es exactamente lo que ya pensábamos antes, y por eso nos gustan, porque nos reafirman. Pero no son libros progresistas, son libros conservadores que conservan nuestra idea sobre lo que ya sabíamos que pensábamos acerca de cierto tema. Nos reafirman en vez de hacernos pensar. Esto es algo que pensé mucho leyéndolo, eso ya lo estoy diciendo yo con Marta. Es algo que pensé mucho leyendo las críticas de Comerás flores, porque aunque no he leído el libro, sí que he seguido mucho la conversación a su alrededor. Que pasa lo mismo por no meterme en spoilers y tal, por si os interesa leerlo, que he visto en el chat a mucha gente que os interesa y a tope con que lo leáis en realidad. Pero es como con estas películas que presentan, por ejemplo, los abusos sexuales, como una chavala que pasea de noche y un desconocido que la coge y la viola, o los que presentan el machismo como la violencia machista como una persona que te pega tortas, como la película esa de Julia Roberts donde le pegan una torta y se queda muñeca y después aprende a nadar para fugarse. Es verdad que hay maltrato y violaciones así, por supuesto. Esto. Pero todo el mundo, incluso la gente más de derecha, te va a decir que eso está mal, que te coja un hombre por la noche, te meta detrás de un coche y te viole, es algo que pasa y es horrible, pero no van a tener ninguna duda en decir que eso es una violación. El problema llega en otras representaciones, por ejemplo, la de tu novio siendo muy pesado y diciéndote, pero por favor, pero no sé qué, venga un poquito, pues déjame que yo te toque y no sé qué. Y hay, porque hay gente que te va a decir, eso no es una violación, ya a la tía no se le puede decir nada, eso lo hace todo el mundo. Entonces, en ese tipo de cosas, ya es verdad que ya es una, o sea, ya no entro en lo que está diciendo Jorge de discurso y estética, ya estoy hablando simplemente en términos muy superficiales, la forma en la que se representan las cosas es una forma conservadora, y no quiero hacer el spoiler que sé de Comer a Flores, por eso estoy usando específicamente este ejemplo. Dice Bea, Comer a Flores yo me lo leí y pero se lo he regalado a mi prima jovencita porque creo que sí lo va a aprovechar. Igual el problema es que no somos el público objetivo de todo. Estoy de acuerdo, de hecho es un take que vamos a ver ahora en el artículo. No todos somos el público objetivo de todo. El problema es que estos son los libros que más se están leyendo y que más se han comprado en la Feria del Libro. Es decir, técnicamente estos libros están siendo el para un público totalitario, están siendo masivos. Sí, de hecho, después dice que le parece que los libros están bien, pero que esto no puede ser lo que más lee a la gente adulta. Es como esa tendencia que hay ahora de muchas personas adultas que solo leen, ¿cómo se llama esto? Young Adult. No pasa nada por leer Young Adult, pero creo que deberíamos preocuparnos si lo único que leen las personas adultas son Young Adult o Romantas, sí, gracias, Ronnonoa Maroa. Porque entonces estás leyendo cosas todo el rato fáciles, complacientes, parciales, que no están, que a lo mejor. Y eso no pasa nada, si a ti es lo que te entretiene, pero ya veremos a dónde va el artículo con eso. Voy a seguir, voy a seguir. Pues eso. Vale. De hecho, el problema de estos tres libros no es que sean malos, sino que son conservadores. De hecho, son libros muy malos, precisamente porque son conservadores. De hecho, la calidad literaria solo importa porque también la calidad literaria es un debate político. Yo entiendo que es provocador, estoy leyendo, por cierto, por si no habéis dado cuenta, y eso que estoy poniendo voz de leer. Yo entiendo que es provocador llamar conservadores a estos títulos, pero si nos fijamos, son libros llenos de tópicos acerca de las cuestiones en que tratan, lugares comunes del imaginario colectivo, formulaciones maniqueas de la problemática, estructuras perfectamente conocidas que acomodan el relato oficial y nos llevan por los caminos del pensamiento narrativo a los que estamos acostumbrados para encontrar aquello que ya sabíamos que ibas a encontrar, es decir, nada nuevo y frases tan simples y vacías que de ninguna forma pueden ser transformadoras. ¿Cómo vamos a denunciar, argumentar, ni imaginar nada nuevo con retóricas, sintaxis e imaginarios tan famélicos y repetidos? Algunos quieren defender este corte de la literatura sencilla como un valor democrático que hace llegar al pueblo la lectura y los discursos importantes. En mi opinión, insultando al pueblo, tratándolo de gilipollas, como si no fueran capaces de leer buena literatura, pensar ideas complejas y leer frases de más de 10. Vale, eso, se está insultando al pueblo, lo he leído yo mal, perdón, la dislexia. Tratándolo de gilipollas como si no fueran capaces de leer frases de más de 10 palabras, como si la palabra pueblo significara algo. Parece que la estrategia para recuperar la presencia de la literatura en el debate público es venderse a las lógicas del mercado y aceptar el centrismo conservador, aunque tampoco es raro, mercado y socialdemocracia nunca estuvieron lejos. Aunque el problema no son esos tres libros, por supuesto que no, ni mucho menos sus autores, a los que de nuevo querría sacar de la denuncia, aunque ya he comprobado que este viso no suele salir de nada. Estos tres libros son entretenidos y están bien hechos, y yo entiendo perfectamente que guste y que sean un fenómeno de masa. Igual que está bien hecho y es entretenido y gusta el Zara y el Netflix y las hamburguesas de vicio. El problema es que el sistema literario al completo acepte, calle e incluso celebre la mercantilización de la literatura. Al final, es esto. Es el hecho, hola Al, tú ya te has leído este texto, así que no te voy a decir nada. Pero es eso, el hecho de que haya una feria del libro y se diga que esto, que ahora va ahí, es el pináculo de la cultura y que aquí la lectura te hará libre, la lectura no sé qué, y una y otra vez no salimos de este tipo de literatura que lo más de izquierda que hace, lo más liberador, es decirte lo que ya sabes y reafirmarte en tus ideas. Y así no puede ser, no puedes empoderarte. ¿Sabes? La literatura. O sea, yo sé que todo el mundo te va a decir, no, lo bueno de la literatura es que te ejercita el pensamiento crítico, pero yo no creo exactamente que eso sea el melme. Yo creo que el melme está en que algo nos resulte empoderante, es decir, en el que una lectura, ya sea de un ensayo o de una novela, nos dé la herramienta para poder entender nuestro mundo y transformarlo a la vez. No solo saber esto es así, sino saber cómo luchar contra eso. Si lo único que te dice es las cosas que ya sabes y no te da ningún tipo de inspiración para moverte y no te hace consciente de que tú puedes hacer algo contra eso, pues la verdad es todo un poco pochino, un poco pochino. Si analizamos la literatura desde el punto de vista de izquierda. Dice Cielo y Niebla, ¿qué queremos de la literatura? Yo siento que muchos de nosotros lo vemos o lo necesitamos como una vía de escape. No puedo defenderlo, pero tampoco puedo verlo mal. Si es que el problema no es que algunas personas necesitéis o necesitemos, me incluyo, vías de escape. Yo he contado muchas veces aquí que leo muchísimos thrillers y el thriller no es precisamente revolucionario. El thriller no es precisamente de izquierda. La mayoría de las veces es copaganda y extremadamente machista y se ceban los cuerpos de las mujeres. No estoy diciendo que no lo tengamos que leer. Lo que está diciendo es que eso no puede ser lo que más se lee y defender a la vez que la literatura se libera y que la literatura es cultura y que la literatura tal. Si la gente está leyendo esto, en realidad, pues como está viendo Netflix, y es que la ha comparado precisamente con Netflix, tú puedes estar viendo Netflix y te entretenga y no tiene nada de malo. Y probablemente encuentras muchas cosas entretenidas y posiblemente buenas. Pero no nos puedes decir que la literatura es tan importante cuando ¿dónde está esa importancia? No lo encontramos en estos títulos. Sigo leyendo. Y lo que sorprende es que un sistema literario tan claramente posicionado en contra del liberalismo y de las lógicas de mercado, porque sabe que el liberalismo no trae más libertad, sino que deja en manos del poder financiero el timón de nuestros gustos, intereses e incluso pensamiento ideológico, y lo que sorprende, digo, es que estos mismos celebren tan contento esta falta de democratización de la literatura, convertida en producto de consumo, y sean tan reactivos ante cualquiera que pretenda denunciar la baja calidad de los fenómenos de masa, porque entonces es un crítico elitista en contra de los libros populares. Esto es exactamente lo que estamos hablando. Que... ¿cómo puede ser que la peña que se dedica a la literatura nos esté diciendo todo el rato lo importante que es la literatura, lo importante que es leer? Leer te va a hacer libre, leer te va a hacer tal, pero después cuando dices, bueno, pero será leyendo unas cosas y no otras, o será alejándonos de todos estos bestsellers y tal, te dicen, no, es que no puedes criticar esto, que lo importante es que se lea. Y es como, bueno, pero que se lea cualquier cosa, que se lea por leer, como quien ve una peli porque está aburrido al mediodía. Entonces, vamos a seguir. Y lo que sorprende más aún es que este mismo sistema literario se siga llenando la boca autoproclamándose baluarte de la democracia y herramienta fundamental para la construcción de una sociedad crítica y emancipada, porque leer nos hace más libres y más conscientes de la realidad y no sé cuántas cosas más, y luego que no les importe ni un pero la calidad de esa supuesta herramienta emancipadora, ni exijan a los textos la fuerza y complejidad necesaria para ser capaces de derribar ese sistema que dicen que es tan complejo y perverso y peligroso. Pero cuidado, no te pongas a discutir o problematizar la calidad o la estructura profunda de esos libros, porque entonces eres un snob aristócrata que sigue pensando en términos patriarcales y coloniales de la calidad literaria. En fin, digo que sorprende, pero la verdad no debería. Lo que deberíamos ir diciendo de una vez es que el sistema literario es corrupto, muy corrupto, y que vende una cosa pero luego hace otra, concretamente esa, vender como sea. Así que eso, tengamos en mente de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que, y no me parece mal eso en concreto, pero... que aquí en España estamos todo el rato con las ayudas literarias, qué importante es que haya más editoriales y se publiquen más libros y que se den más charlas. Y todo esto sobre el papel está muy guay hasta que vemos qué tipo de cosas se están publicando y por qué se están publicando y qué tipo de cosas se están promocionando y qué tipo de cosas pues son las cosas que que definen las letras españolas. Porque la verdad, yo estoy de acuerdo con el que lo escribe. No hay nada aquí que nos haga más demócratas o mejores personas o personas más libres. Hay muchas cosas que nos pueden entretener y si de verdad queremos ese escapismo, eso está bien. Pero vamos a venderlo, vamos a decir exactamente lo que es. No nos engañemos, que no nos hagan este doble pensar de la literatura es súper seria y después vamos a lo que la peña de la literatura está hablando y nos encontremos con que es solo eso. A ver, leo a Javi, dice, es más bien un señor quejándose de que no puedes quejarte de algo, es el let people enjoy things, quizá, pero yo la verdad estoy muy de acuerdo, de hecho, va al segundo argumento, y en general la crítica literaria española, especialmente la prensa, es hipercomplaciente porque forma parte del mismo negocio. Bueno, la crítica literaria española no solo es hipercomplaciente, sino que es una puta falsa. Estaba hablando algo con Alberto el otro día, creo que lo dije en el programa, que una cosa que me irrita, y esto tiene que ver con lo que voy a comentaros después, una cosa que me irrita profundamente de la crítica literaria española es que muchas veces la gente que escribe de literatura, los críticos que escriben de literatura son los críticos... dice Javier Alemán que estoy de acuerdo que estaba conversando. Va, te iba a decir que te esperara porque creo que el segundo argumento te iba a gustar. Pero bueno, como sea. Estaba hablando con Alberto de que normalmente la gente, porque Alberto ya lo comentó cuando hablamos de Pinchón, que por cierto, increíble acogida del programa, muchas gracias a todas y a todos. Pero una de las cosas que comentábamos a raíz de eso es que Alberto pues, quiere ser crítico literario, le gustaría pasarse del cine un poco a la literatura porque cree que tiene pues, opiniones más frescas, está un poco quemado ya del cine, la verdad, yo también lo estaría si fuera él, yo me quemé de los videojuegos, así que no critico eso. Pero estábamos hablando de que la peña que escribe de literatura muchas veces son gente que ya tiene su puesto en las revistas, en la prensa, y son gente contratada, no son autónomos como es Alberto o como era yo en mi momento. Y eso, son gente que a priori, al tener un contrato, al formar parte de las redacciones, debería tener más tiempo y debería pues, poder ejercer su profesión con más dignidad y mucho mejor. Y lo que me encuentro es que en vez de haber, o sea, aunque sean textos de los mismos libros de mierda, pero en vez de haber más textos, lo que cada vez hay es más entrevistas a autores. Porque claro, si haces una entrevista, pues te ahorras tener que hacer una crítica. Y muchas veces, yo sé que hacen estas entrevistas por no criticar al libro porque el libro está regular. Y muchas veces hacen estas entrevistas por no leerse el libro porque muchas veces no tienen take para abordar el libro o no tienen conocimiento previo para abordar el libro. Y muchas veces hacen estas entrevistas por tiempo. Y cuando es por tiempo me cuesta criticar a mis compañeros, pero lo que no puede ser es que ahora en todas las secciones de literatura lo único que encuentre sean entrevistas. Las entrevistas están bien. Claro que hay que hablar con los autores, me parece guay, pero no todo puede ser eso, ¿no? Tenemos que hablar también de los libros. Y ahora voy a hablar, después voy a poner un ejemplo de qué pasa cuando nos hablamos de los libros y cuando nos criticamos los libros. ¿Y quién sufre eso? Que plot twist, somos nosotros los lectores. A ver, a ver, a ver. Estáis, es que cuando estáis hablando mucho, entonces voy bajando un poco. Dice Julio. Yo no lo entiendo. Si son los libros más vendidos, hablan del momento cultural en que nos encontramos, nos guste o no. Esos libros son cultura también. Ojo, que yo no defiendo esos libros, no los he leído. Lo que pasa es que la gente considera la literatura algo superior y no creo que ese sea un producto, y no creo que lo sea. Es un producto más del capitalismo a día de hoy. Varias ideas ahí, Julio, estoy de acuerdo con muchas de las tuyas. Claro que los libros más vendidos hablan de un momento cultural. Y es cultura el hecho de que esos libros se estén vendiendo. Pero el problema que está exponiendo el autor no es ese, sino la hipocresía de que de verdad la literatura se presente como algo superior cuando esto es lo que está haciendo la literatura. En los videojuegos nos parecería de locos que se presentaran como no, 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 los tienes que hemos de jugar todos a videojuegos. Los videojuegos es lo más importante, los videojuegos nos hará libre y que después lleguemos, encendamos y tengamos el FIFA, ¿no? Nos parecería un poco de locos. Pues lo que está criticando es eso, el de locos que es. Y eso no significa que no haya libros como, no, como hay videojuegos buenísimos, pero es verdad que la literatura se considera algo que hay que impulsar, que hay que apoyar, que hay que tal, porque la cargamos con una serie de palabras elevadas, de que nos van a hacer de verdad, y las personas que leen son más cultas, las personas que leen son mejores, bueno, y si están leyendo lo hiper mega básico sobre la guerra civil, ¿le está haciendo mejores o le está pesoizando y le está metiendo aún más la cultura de la democracia? Pues pensemos, o sea, la cultura de la transición, pues pensemos eso, ¿no? Dice Real Perry Mason, yo llevo diciendo algo así de todo, de la cultura en general, que parece que si ya se habla de una cosita medio progresista, ya tenemos que lamerle el culo y no quejarnos cuando se han anclado en ideas que ya conocemos desde hace 50 años. Ya se necesita avanzar al siguiente nivel y es que el de la cultura busque la transformación real y no solo eso de mira, mira qué mal estoy aquello, ¿eh? Sin decir nada de cómo se puede cambiar la situación. Claro, y no tienes por qué dar, creo yo, en mi opinión, ya no pongo palabras en boca de Real Perry Mason, pero sí que es verdad que ahora decir lo más mínimo. La violencia de género está mal. La guerra civil murió mucha gente. Y estamos, ¡guau! ¡Wow, qué locura! Cuando son cosas súper básicas y sobre todo cuando no es que el libro no nos dé soluciones, es que no nos da, creo, herramientas para encontrar las soluciones nosotros. Quiero decir, la literatura yo sí creo que debería ser, o sea, aunque ahora os pongo un pero a eso, pero yo creo que la literatura debería ser transformadora. Porque a mí me transforma la literatura, pero para encontrar esa transformación muchas veces tengo que ir a los clásicos. Ya os dije hace poco que leí La muerte de Iván Illich y yo tuve una experiencia transformadora en lo individual, es cierto, porque al final el libro habla pues, un poco de morirse y de hacerse viejo y de cómo miramos la vida mientras estamos viviendo la vida y cómo miramos la vida a través del dolor. Pero para mí fue una experiencia transformadora y me dio herramientas para entender mejor a las personas que sufren, entender mejor la que será en un futuro, supongo, por desgracia, la pérdida de mis familiares. Y la mía propia. Pero ¿dónde están esas experiencias transformadoras? Aquí, en ningún sitio, creo yo. Porque todo tiene que ser vendible, todo tiene que ir al público, porque cuando estamos hablando de bestseller, lo que en realidad estamos hablando de eso, de que por culpa del mar, o sea, los editoriales lo que quieren es un libro sencillito que llegue a todo el mundo y que todo el mundo lo entienda, que todo el mundo esté de acuerdo y por lo tanto todo el mundo pueda leerlo. Y tus padres, que son PSOEs, puedan leerlo y decir que sí. Y tu primo, que es feminista, pero no mucho, porque es que, bueno, hay los hombres que también pueda leerlo y decir que, bueno, que sí. Y esta persona que es más conservadora, a lo mejor aquí pone dos o tres puntillas, pero en general le ha gustado porque hay qué buena niña la protagonista. Eso es lo que se está criticando. Si todo el mundo hacemos así con la cabeza, no nos está transformando a ninguno, no nos está retando. Recuerdo hace poco, estoy todavía leyéndolo, porque es un libro complejo, me lo estoy tomando como a sorbitos muy pequeños, pero estoy ahora leyendo Los hermanos Karamazov, porque estoy full de literatura rusa ahora. Quiero entrar ahí. Ahora que he entendido cómo funcionan los nombres en ruso, porque yo soy tonta, pero no me gusta ser tonta. Entonces, empecé a leer hace tiempo, cuando era más adolescente, un montón de literatura rusa, y es que me liaba con los nombres que cambian todo el rato. Y yo, pero esta persona no se llamaba... Karenina, como que ahora se llama, no sé qué. ¿Esta persona quién es? Pero ya no entendí. Lo miré en la Wikipedia. Total, que he vuelto ahora que soy adulta y estoy leyendo Los hermanos Karamazov muy poquito a poquito. Y evidentemente hay muchas ideas que me chocan y hay muchas ideas que rechazo, pero me están haciendo pensar profundamente. Yo no soy religiosa y evidentemente no lidio de la misma forma con las ideas, pues, sobre la duda religiosas que están en el libro, la pérdida de fe. A mí no me afecta eso tanto porque fe cero, pero aún así me conecta con el mundo y con la gente que tiene otras ideas diferentes que yo, y está siendo una experiencia transformadora. ¿Dónde está eso en la letra española? ¿Qué pasa? Los españoles somos tontos y no sabemos escribir. Dice Pirulina, una vez hablé con un crítico y dice que antes ellos pedían a los editores los libros. Ahora es al revés, los editores envían los libros por publicidad, no por autoridad. Ahora vamos a eso. Dice Javier Alemán, la crítica literaria tiene el mismo problema que la crítica musical, pero se nota más porque creo que se le exige mucho más. Pero en el fondo es la mierda del poptimismo en ambos casos, más allá de las dinámicas de mercado. Absolutamente, dice Javier Alemán. El Crash Bandicoot te va a cambiar la vida, tienes que jugarlo. ¿Lo ves en los videojuegos? Estaríamos locos si habláramos así. La gente nos miraría y nos diría, ¿estáis locos? Dice Aniquil, pero los libros son también los reflejos del momento. Pero no son los libros también los reflejos del momento. No tienen por qué, por eso existen los clásicos. Más allá de, yo no estoy hablando de canon, porque yo rechazo el canon literario porque está lleno de señores, no me gustan, digo mientras leo Los hermanos Karamazov. Pero sí, son los reflejos del momento, pero podemos pedir algo más que el hecho de que se queden en lo más superficial y le guste a toda la población y después sean libros caducos, porque, joder, no quiero ir a señalar a nadie, pero hace 5 años los libros del momento eran otros y de verdad ahora no se le ocurriría a nadie leerlos, porque son libros que son la modita del momentito. Dice Escudería Magic, Marta, abro polémica. No, ¿cuánta gente no leerá clásicos de la literatura española porque sus autores eran de derecha o de izquierda o de derecha? No lo sé, porque no sé. No, creo que no estudiamos así la literatura en España. Creo que no lo estudiamos así. Porque mira cuánta gente de derecha reivindica a García Lorca, por lo que sea. O el Quijote. Y es como, pero ¿tú has leído lo que dice el Quijote? ¿De las novelas? ¿Tú lo has leído? ¿Cómo te...? ¿Pero tú lo has leído bien? Entonces, no lo sé. Hay gente que... La gente derecha, cuando hay una de esa muy izquierda, lo que dice es, bueno, pero es que es cultura de España. España es como lo más mejor del mundo. Voy a seguir para adelante. Pero me podéis recomendar todos los libros que queráis. Vale, el segundo argumento. Y ya podéis ver por la imagen por dónde va la cosa. Pero este pretendía ser un texto propositivo, no pesimista ni enfadado. Texto de diálogo y para abrir horizonte. Un llamado para intentar pensar cómo podríamos hacerlo de otra forma. Porque este es un texto para el propio sistema y pretende activar un debate interno. El público medio no lee crítica literaria y hace bien. Discrepo profundamente. Si no queréis leer crítica... Bueno, yo no voy a ir a vuestra casa a pegaros con un palo, sinceramente. Pero me hace muchísima gracia, por no utilizar esa expresión, la gente que se consideran lectores, es decir, que no leen por entretenimiento, por evasión, bueno, pues tú haces lo que tú quieras. Pero la gente que dice, no, es que mi mayor hobby es leer, me encanta leer, yo no sé qué, y no hace ningún esfuerzo por participar en la conversación que se establece entre crítica, lector y escritor. Creo que... El público tendría que leer más crítica literaria. Creo que, de hecho, en los institutos se debería instar y educar a la gente, a los niños, a los adolescentes, para que se relacionen bien con la crítica y entiendan lo que es la crítica. Porque si no sabes qué te interesa la crítica, si tú piensas que tú tienes que ir a la crítica para ver qué libro te lees, hemos fallado como sistema. Si cuando tú vas a una web de literatura, tú lo que quieres es que te den la lista de libros que se publican en otoño y que te digan cuáles te vas a tener que leer, pues sinceramente, está todo mal. Pero bueno, yo discrepo, pero bueno, sigo. El público medio no lee crítica literaria y hacen bien. Este sistema es entre nosotros y entre nosotros. Hemos hablado todos y todos estamos de acuerdo en que esto ya tufa un poco. ¿Que hay libros mejores que los que nos colocan? ¿Que esos son los que deberían ser los libros populares? ¿Que es insostenible seguir jugando a la gallina de los huevos de oro y que nos estamos cargando a las gallinas en general por el camino? Y yo creo que esto se puede cambiar. Que entre editores, libreros, periodistas, críticos, profesores, bustagramers, agentes y los autores... Sobre todo los autores, si queremos, podríamos cambiarlo. Podríamos decirlo y activar las discusiones que esto requiere y conseguirlo. De verdad lo creo. Este texto es un llamamiento para que movamos desde dentro ciertas piezas. Y ya lo he dicho, especialmente los autores, que sois los que tenéis más voz. Pero también los libreros, que podéis mover al cliente a mirar otra cosa. Pero también los editores, diciendo que no a textos malos o trabajando con ellos en mejorarlos en vez de hacerlo más vendible. Los editores grandes no contratando influencers. Los editores pequeños no jugando al pelotazo. Los agentes no acelerando la publicidad bulímica del sistema con subasta. Los promotores culturales no incitando al entretenimiento como consumo amparado en qué es cultura. Los críticos no dictando sentencia en directo y a todas horas de libros que apenas llevan semanas. Y ni siquiera hemos podido leer ni analizar bien, pero nos interesa aprovechar la visibilidad de las novedades. Los bustagramers revelando que hacéis publicidad pagada y cuáles son las tarifas. Tarifas que los propios editores y autores conocen y aceptan y agradecen con corazones y lagrimitas de emoción en Insta. Esos mismos autores anticapitalistas y activistas por un mundo más justo y abierto, que luego se enfadan por una mala crítica, pero están encantados con que el mercado ope sus libros sin leerlo, dando golpecitos con las uñas en la portada rugosa, vendiendo su libro vía ASMR por 1000 pavos. Yo de verdad creo que se puede cambiar esto, pero si no, el año que viene nos ponemos directamente la camiseta de CaixaBank, Resol, Vips, Iberia en la feria y que siga la fiesta. Y aquí destaca pues lo que cobra un bookstagrammer por hablar de tu libro. Entonces, o sea, básicamente lo que está diciendo aquí es que todo esto se ha convertido pues en una industria de carne, donde no importan las historias, no importan los buenos textos, no importa tal, lo único que importa es vender el dinero. Pero después no se dice directamente, no, mira, yo me he metido aquí a ver si doy el puto pelotazo y encuentro al Stephen King español. Hay que decir todo que es por la cultura, hay que decir tal. Y evidentemente no es todo culpa de que la gente sea avariciosa. En el caso de los críticos, yo sé que muchos críticos no pueden hacer bien su trabajo porque no hay tiempo. Yo sé que muchos críticos no pueden hacer bien su trabajo porque cuando tú quieres publicar un texto que tiene spoiler y analiza el libro en profundidad, te van a decir, no, guapa, porque no lo va a leer nadie. Y eso no lo estoy diciendo. Espera. ¿Qué pasa? Ah, bueno, ahora leemos el de eso. Y digo, dice, vea, este texto es como que me está echando la bronca por algo que no tengo claro que sea culpa mía. No te está echando la culpa, de hecho lo que dice es que esto es específicamente a la gente que trabaja dentro de la industria literaria. Esto no está dirigido a los lectores. Yo lo estoy exponiendo porque me gusta hablar de crítica en mi programa, teniendo en cuenta que mi trabajo es la crítica y que creo que dentro de la sociedad no hay mucho concepto de cómo se hace la crítica y qué es la crítica y cómo funciona la crítica. Entonces siempre aprovecho cualquier excusa para hablar sobre la crítica. A la parte de los lectores llegamos ahora cuando yo ponga más argumentos o haga otro tipo de argumentos. Esto va específicamente para los libreros que piensan que los libreros que solo quieren vender el mismo libro una y otra vez porque tienen el trato con no sé qué. Para las editoriales que no van a buscar buenos textos ni buenos autores, sino que van a ver quién es popular en redes sociales para ofrecerle un contrato. Y que cuando le ofrecen ese contrato lo quieren publicar lo más rápido posible, vaya que esta persona se pase de moda o se lo cancele. Va para la peña, que son los críticos, que en vez de hacer crítica, se dedican a hablar de la novedad de la semana haciendo una entrevista al autor en vez de procesar el libro y hacer crítica literaria. Y de nuevo, esto yo sé que no es culpa de muchas de estas personas. Yo sé que muchas veces los libreros no les cuesta mucho salir adelante y saben que si tienen un club de lectura con el libro de la semana, va a venir más gente que si eligen un buen libro y generan un buen debate literario. Vaya que lo sé, porque tengo conocido en este sector. Sé que los críticos no tienen ninguna culpa, como estaba diciendo, de que no se pueda hacer buena crítica. Joder, yo en videojuegos he publicado, porque he tenido la suerte de trabajar en un sitio donde tenía absoluta libertad, y he publicado textos de crítica sobre un juego en el que hablaba de ciertos spoilers y no lo ha leído ni el tato porque a la gente le da exactamente igual. La gente lo que quiere al final, como bien me decían cuando terminaba la crítica, es ¿pero me lo compro o no? ¿Pero te ha gustado o no? Porque no existe ningún tipo de relación con la crítica. Y eso es culpa de los críticos, sí, pero también es culpa del sistema que no deja que salgan esos textos, porque desde luego hay gente que le interesa. A lo mejor no a todo el mundo, pero hay gente que le interesa, pero hay gente que no sabe que eso le interesa porque no ha tenido la posibilidad de ponerse en contacto con eso. Dice Hamster Snor, mira, me gusta tu take, sinceramente, Hamster Snor. Es que no sé qué pollas leer. Al final es normal que me lleguen los bestsellers antes de otra cosa. Por supuesto. Pero por supuesto que es eso. Porque te llegan los bestsellers, porque en vez de haber crítica, lo que hay es el pack básico de Bookstagram, por el cual una editorial le manda a 30 booktubers su nuevo libro y todos te lo enseñan en el unboxing y tú dices, ah, este es el libro que tengo que leer, el que está leyendo todo el mundo, el libro del momento. Y entonces, pues es normal, es que no pasa nada en lo que estás haciendo. Pero que, vea, no te sientas mal con esto. Es que no va de verdad, no creo que esto esté planteado como una crítica a la gente, sino una crítica al sistema. Si la gente lee esos libros porque el sistema está mal, el sistema os está fallando y se está, y aún así, en vez de, mientras que os está fallando, está diciendo, no, pero nosotros estupendo, porque nosotros hacemos la democracia, pero os está fallando como lectores. Después hablamos, entramos en eso, que todo esto es para defenderos como lectores y para cagarnos en los libros y que no leamos más. Por estar en la conversación, no me escondo, eso está bien, eso está bien. Pero bueno, básicamente, lo que pone aquí es una captura de lo que es, pues las tarifas básicas, yo las he visto más caras, a todo esto lo puedo decir, de pues un influencer de libro española, porque es chica, sé quién es, porque he conocido quién es, por su trabajo, y básicamente por sacar el libro simplemente y enseñarlo, mirad lo que me han mandado, qué cosa más chula, cobra 350 pavos. Y pues a las editoriales les sale rentable. Después, por un mes de promoción, es decir, que te enseñan el libro del unboxing, que te enseña que se lo está leyendo, que te hace una reseña en Goodreads, que no te pagan, o sea, no le dice que tiene que ser buena, ¿eh? Simplemente que te hace la reseña. Y por ponerlo en el Wrapped del mes, te cuesta 600 pavos. Después, si te hace un reel, te cuesta 700 pavos. Si te reseña en un post en su Instagram, 400 pavos. Y las reseñas, ya te digo, no están comprando, porque mucha gente dirá, no, pero es que tienen que ponerte. Buena nota. No, 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 te puede poner mala nota. El hecho que lo enseñe y la gente que no sabe qué leer, pues verá que lo enseña y le interesará. Pero nada de estas cosas, nada de estas cosas es crítica. Nada de estas cosas hace que nos vayamos a relacionar mejor con el libro, ni hace que nadie vaya a analizar el libro. Y por eso al final, los libros que se ponen de moda, pues son los libros que tienen detrás pues más dinero para podérselo mandar a todos los influencers, y los libros que tienen las portadas más bonitas, y los libros que vienen con dibujitos en la parte pues de los cantos. Así que no sé, no sé. Dices Javier Alemán, bueno, la gente tampoco es tonta, y si pones malas notas a las cosas no te van a volver a pagar, ¿eh? Ya, pero no te especifica que tú tengas que ponerle buena nota. Quiero decir, no te dice, el texto sigue un poquito más poniendo ejemplos de otras cosas que se pueden recomendar, pero vamos, yo por ahí terminaría. Por supuesto que sí, que la gente sabe eso, pero no te especifica por contrato de tienes que ponerle un 7, tienes que ponerle un 3. Es simplemente que existe un mercado por el cual te mandan el libro y te pagan porque lo saques constantemente en tus redes sociales. Porque al final eso sale rentable. Y que un crítico se lea tu libro y a lo mejor 2 meses después te haga una crítica, no te renta. Aunque tú lo que se supone que te interesa es la literatura y la cultura. Pero si te interesara la cultura, es lo que quiero decir, la cultura se crea porque, a ver, me centro, me centro, me centro, me centro, me centro, me centro. El otro día vi un mensaje en el chat y no lo contesté. Pero me chocó. Y no, porque fue en Chiclana, no lo contesté, porque si no me habría metido, había tirado a la piscina. Pero fue en el Chiclana. Dije algo así como que hay que apoyar la cultura y tiene que haber ayudas para la cultura y para la crítica y tal. Y dijo a alguien, hombre, para la crítica no, tendrá que darle el dinero a los artistas. Y claro, me choca por todas estas veces, porque de nuevo me hace consciente de que la gente no entiende que la cultura se crea entre el libro y la crítica del libro. Ambas cosas son cultura, ambas cosas expanden nuestro horizonte. Para tú aprender a valorar un libro tienes que leer mucho, pero necesitas también la crítica para que te enseñe este tipo de cositas en las que hay que fijarse y por qué cosas funcionan y quién no. Y hay que leer todas esas ideas. Pero no, y cuando me refiero a todas esas ideas no me refiero a leer un crítico que diga que es bueno y otro crítico que diga que es malo. No, 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 no. Necesitas diferentes takes. Un crítico que se aborde el libro desde, por ejemplo, el Hermanos Karamazov, que es lo que estoy leyendo ahora y lo que voy a dar todo el rato el coñazo. Pues desde la pérdida, ¿cómo se trata aquí la pérdida de fe? Aquí las relaciones familiares en Rusia, no sé qué. Este desde el punto de vista histórico. Este en relación con otros autores rusos. Esos son diferentes de estos que te hacen mejor lector y más culto y acompañan la lectura de lo que es la novela. Hace falta ambas cosas, como digo, crítica y literatura. Pero en el mismo momento en el que las editoriales han convertido la literatura, o estas editoriales, la mayoría de las editoriales, han convertido la literatura en un negocio y han destruido han destruido, a propósito, la crítica, porque les sale más rentable tener influencers, pues es que entonces, ¿cómo se pueden seguir defendiendo en esto de que son cultura? ¿Cómo pueden seguir con esa mandanga y no nos damos cuenta de que esto es ahora un negocio en el que de vez en cuando saldrán libros buenos? Claro que saldrán libros buenos. Los libros buenos nos rodean. Los libros ahora no son peores. Lo que pasa es que hay mucha mierda y son difíciles de descubrir. Y a veces cuando los descubrimos no tenemos herramientas para enfrentarnos a esos libros porque ha desaparecido la crítica. Y eso es, pues, un poco... mierda, la verdad, es que es un poco mierda. Dice Pirulina, es que distorsionan lo que les gustaba de los booktubers, gente apasionada por los libros. Ay, es que eso creo que es una conversación y no estoy ahí un poco en mitad. Que a veces entro y no leo el comentario antes de leerlo, veo si es gordo o no. Vale, dice Terwini, hay que tener en mente que Goodreads es un agregador de reviews como cualquier otro. Los libros que van a tener buena nota son libros que no molestan a nadie tampoco, por supuesto, por supuesto. Aún así, cobran por hacer su review en su Goodreads, porque sabe que hay gente que sigue su Goodreads para encontrar lecturas. Y saben que si tú le pones 4 estrellas, a lo mejor ni se van a leer lo que has dicho. Van a decir, ah, este que le puso 4 estrellas. Y van a tirar para adelante. Entonces, pues ya está. Pero bueno, el caso es que eso es en cuanto a la industria literaria. Yo estoy de acuerdo en que la industria literaria está podrida. Lo llevo diciendo mucho tiempo. Creo que alguna vez he comentado en el programa que yo me... O sea, evidentemente me encanta ser crítica. Yo creo que soy crítica con todo, ¿no? Pero evidentemente soy escritora también. Pero yo hace ya unos años ya dije, nunca jamás voy a escribir un libro, no quiero publicar un libro. Esa había sido mi ilusión de niña, pero ¿cómo puede ser mi ilusión de adulta cuando veo que publica, o sea, cuando ves cómo funcionan las editoriales, cuando ves que no hay un proceso, lo dice el texto, cogen textos las editoriales, y como tienen que publicarlo tan rápido, porque tienen que salir libros como si fueran churros, tiene que haber novedades literarias todo el rato, salen sin editar. Y muchas veces cuando se editan los textos es para hacerlo, para que apelen más al marketing, para que metas, no sé, mete un triángulo amoroso, a ver si no sé qué, o mete este tema que ahora está muy tal. No, no para que los textos brillen más, no para que los textos sean eternos y liberadores y empoderantes. No ya de izquierda o de derecha, simplemente empoderante o profundo o literario siquiera. Salen libros que de verdad no son literarios. Y todo el mundo dirá, no, es que está bueno, está escrito como se escribe en Internet, para que lo entienda todo el mundo. Internet ya está escrito como se escribe en Internet. Yo espero que un libro esté escrito literariamente, porque me gusta la belleza del lenguaje. Y si no te gusta la belleza del lenguaje, pues que entonces a lo mejor, pues léenos lo tuyo y no pasa nada. No eres peor por eso. Lo que somos peores todos como sociedad es cuando no se editan libros buenos, cuando los libros salen como salen. Porque además es un error entender que el libro solo es el autor. El libro es el autor y todas las personas que le ayudan, la gente que le ayuda a documentarse, la gente que le ayuda a editar, la gente que le ayuda a no sé qué, la gente que le ayuda a perfilar. Y esa gente está desapareciendo. Entonces, yo ahora miro a las editoriales y digo, ¿pero tú qué vas a hacer? ¿Robarme mi plusvalía? No. Gracias. Mi plusvalía, como si yo fuera a vender muchos libros. Me va a quedar con un porcentaje del uno libro que he leído, que he vendido. No, pero entonces eso. Dice Jenny, estoy nervioso, pero hay que leer o no leer. No me dejas claro si no me prescribes lo que hacer. Dámelo masticado. Qué tonto eres, tío. Dice Hamster, ¿no habéis leído Memorias del Subsuelo? Casi lo dejo a la mitad. Fu, aburridísimo, ¿eh? Yo también sí lo he leído. Y creo que es un libro de los que no te gusta leer, pero te gusta pensar. A mí no me gusta leerlo porque es muy difícil. Pero, después te gusta pensarlo. Memorias del Subsuelo. Porque alguien ha de publicar algo que no es una mierda, Marta. Pues yo no estoy en el DS, ¿eh? Así lo digo. Dice Noeller, ¿y cómo haces si, como es mi caso, te interesa recientemente la crítica literaria, pero no tienes herramientas para saber quién, por ejemplo, hace una crítica honesta o crítica pagada? Uf, ya, es a ver, creo que va en el contenido de la crítica. Quiero decir, incluso si fuera una crítica honesta, si la crítica que alguien está haciendo es cómpratelo o léelo, eso no es buena crítica, eso es un anuncio, aunque sea un anuncio neto. O sea, imaginar, yo saco este libro y digo, ¡buah, me encanta! Leéroslo, ahora hablamos de este libro, por cierto. Leéroslo, me ha gustado mucho, es un 10, os lo estoy diciendo honestamente. O sea, a mí nadie me ha mandado este libro, no sé si veis que es de la biblioteca. Nadie me lo ha mandado, a mí ni una editorial me ha dado ni un solo duro, o podríais decir, lo estoy haciendo de forma honesta. Pero eso no es crítica, eso es un anuncio. Y yo diría, de base, que no creáis a los anuncios. Porque si una persona le ha gustado un libro de verdad, que no dudo que le haya gustado a mucha gente y no sepa expresarlo, pero un crítico auténtico va a saber expresaros qué hay en ese libro, aunque no le haya gustado del todo. Yo el otro día estábamos hablando de Pynchon, ya os dije que a Vineland le veo cosas positivas y cosas negativas, pero desde luego sé hacer un análisis literario de Vineland y sé expresar muchas cosas alrededor del libro. Creo que lo que tenéis que buscar son ideas y después ver cómo esas ideas dialogan con vosotros. Y si esas ideas dialogan bien y queréis formar parte de la conversación, leed el libro. O quizás es al revés, no pasa nada por ser aventurero. Coge un libro, no tiene por qué ser libro actual. Es verdad que con libros actuales es más difícil, pero tenemos pues toda una tradición literaria enorme de libros que ya sabemos que están bien. Coge uno de esos libros y tirarlo a la piscina y ya veis que os gusta. Y además, probad varias cosas a lo largo de vuestra vida. Ya os digo que yo cuando adolescente intenté leer literatura rusa y me asusté mucho con los nombres. Pero ahora que he descubierto que no soy tonta, pues he vuelto y estoy descubriendo muchas cosas. Entonces, pues ahí está. Dice Pirulina, es un sistema retroalimentado por las propias víctimas. A los autores y lectores les sube el ego publicar o leer un libro hecho con un sello editorial. Ya os digo. Y yo no voy a leer lo de Javier Alemán. Pero claro, sí. Al final, y conozco a escritores que son personas introvertidas y que después se ven obligados a ir a hacer charlas y hacer tal. Charlas que no ve nadie. Otro día estaba hablando con un conocido que fui a la presentación de su libro. Y una cosa que me estaba diciendo es que preferiría no estar haciendo la presentación porque solo había amigos. Y esto era un parche. Y claro, es verdad que era un parche. Estaba todo el mundo perdiendo el tiempo. Fuimos allí los amigos, que no, ya nos íbamos a comprar el libro de antes porque es nuestro colega. Y nos compramos el libro y esa librería pues ganó un poco de dinero, pero a mí también me lo podía haber mandado mi amigo por ebook, la verdad, sinceramente. Y no es por hacerle feo a mi amigo, pero es que es verdad que me lo podía haber mandado por ebook y me hubiera ahorrado la pasta, que al final solo fue para la librería porque mi amigo no ha cobrado nada de este libro, cosa que es horrible. Entonces, pues eso es un sistema como de absoluta mierda. Pero eso, estamos hablando, Jorge Burón, el texto que hemos leído, de cómo está todo corrupto, cómo nadie en la industria literaria, a pesar de los aires que se da, está haciendo nada por proteger la cultura, está haciendo nada por salir de esta vorágine al que nos lleva el capitalismo. Y eso, como decía, creo que quede muy claro, no es culpa de los lectores, pero los lectores somos los que nos comemos toda la mierda. Los lectores somos los que comemos toda la mierda. Así que, vea, no te compres nada que yo diga. No, si te interesa, me parece bien, pero siempre que yo te lo razone bien. Si no, no te lo compres. Que yo tengo mucho rollo. Pero eso, los lectores somos los que nos comemos la mierda. Y esto es lo que quería hablar con tal. Resulta que ya esto también sirve un poco de follow-up en el programa. Hace unos meses hablé de que había publicado la editorial Sexto Piso la segunda parte de la trilogía de los 100 años de Jane Smiley. Yo tenía muchas ganas de leerlo porque me leí el primero y me gustó mucho. Es un libro, os pongo el contextito, pero ahora vamos a lo que vamos. De hecho, me lo estoy leyendo ahora, no cuando salió, porque he tenido que ponerme en la lista de la biblioteca y están en huelga, entonces he tenido que esperar a que lo lea todo el mundo, que lo tenía que leer antes que yo, porque se había pedido primero. Solo hay dos ejemplares en toda Barcelona. Entonces, había mucha gente delante de mí y después está la huelga, a tope con mis compas de la biblio, que se pongan todas las huelgas que quieran, pero he tenido que esperar y hasta hace una semana no lo he podido coger. He leído muy poco, pero porque ahora os cuento. Total, os pongo un poquito en contexto. La segunda parte de la trilogía de los 100 años. Son tres libros que ha hecho Jane Smiley, que es una escritora ganadora del Pulitzer, que escribe sobre todo en relación con cosas relacionadas con América profunda, granjas y tal. En este libro, específicamente, en esta trilogía lo que hace es que, empezando en 1920, que es el año además en el que nacieron sus abuelos, escribe un capítulo por año centrado en una familia de granjeros del centro de Estados Unidos. Y básicamente escribe de cosas mundanas y lo que podemos ir viendo es cómo la historia afectó a las personas reales que la vivieron. Es decir, qué cosas que pasan a la historia afectan cuando vives en una granja en el centro de Estados Unidos sin más, qué cosas son importantes y qué cosas no, qué cosas le transforme y qué cosas no. Y aparte hace un interesante estudio de personajes porque el primer capítulo está protagonizado por el bebé que acaba de nacer, que ve el mundo como un bebé y actúa como un bebé pues de menos de un añito. Entonces eso, cada año un miembro de la familia y cada año se menciona o se habla de qué está pasando en la historia de Estados Unidos. Y básicamente eso, vas viendo cómo afecta. Os estoy leyendo, pero no de esto. Pero a tope, que os leáis las cosas buenas, la gente del chat, a tope que os leáis las cosas buenas que digo. Las cosas buenas sí, os las tenéis que leer, son ensayos buenísimos. El otro día pensé que recomiendo mucho ensayo. Y que le den dinero a los bookstagramers, que me regalen los libros a mí, los ensayistas. No ya que la editorial me den dinero, que me regalen los libros y por lo menos no los tenga que comprar yo. Aunque ahora he descubierto hace tiempo, no lo he hecho todavía, os lo comenté, pero os comenté que he descubierto que me puedo quitar el IVA de los libros que compre, porque al final estoy haciendo un poco crítica literaria, ¿no? De muchos libros. Pero todavía no lo he hecho porque no me atrevo. Pero algún día a lo mejor lo hago. Y si no, que me los manden. No, es mentira. Que no me los manden, que me sentiría fatal. El caso. Eso, esa es la trilogía de los 100 años. El primer libro acaba cuando este niño que acaba de nacer, acaba, de hecho lo digo, en el 52, cuando muere el padre y el niño que nace en el primer de esos está en la treintena, y hemos visto eso, que ha ido a la guerra, el hermano siguiente pues se quedó en la granja y ha tenido una vida de granjero, lo difícil, lo diferente que es este suceso en la ciudad y este suceso en la granja, como la boyanza económica de los primeros años del el capitalismo y el auge de Estados Unidos, cómo influyó sobre todo en la gente que eran inmigrantes pobres europeos. Está guay. Está guay. No sé qué está diciendo Macron. No, es que no es mentira, pero es que yo no miento en las cosas. ¿Que no es mentira el qué? Bueno, no sé. De eso va el libro. Y a mí el primer libro me encanta. Me gusta mucho. No es un libro que os recomiende así tal, porque entiendo que es que apela a unas cosas mías muy específicas. Pero me gustaron mucho los personajes, me gustaron mucho muchas cosas y estaba loca por leerme este segundo libro. Así que me puse en la lista de la biblioteca la misma semana a la que llegó. Y hasta hoy no lo podía coger por todas estas cosas que decía. Y sin embargo, la experiencia lectora está siendo una absoluta mierda. Estoy sufriendo este libro cuando es un libro que claramente me gusta y está hecho para mí. Y no es culpa del libro en sí. El libro en sí no tiene nada que me esté de tal. El problema es que este libro tiene una traducción pésima. Y me diréis, no, pero está hecho por IA a lo mejor. No, aquí está el traductor, está aquí. Está ahí y está aquí dentro y todo muy destacado. Y voy a empezar por aquí, que no quiero que parezca que le estoy echando mierda a un traductor. Yo no sé si esto es, o sea, esta persona, he buscado quién es, he visto una entrevista suya en revistas literarias de prestigio. He visto que parece una persona extremadamente preocupada por el lenguaje. He visto que tiene que ser, evidentemente, un profesional. Esta persona ha escrito sus propios libros. Ha traducido... Hola, Puy, ¿qué tal? La he buscado en lo que es LinkedIn y lo que no es LinkedIn. Porque como es autor, pues tiene... he leído críticas a su obra. He leído entrevistas. Le he visto en YouTube. He visto dando charlas. Parece una persona muy profesional y muy preocupado por su profesión. Entonces, no sé cómo puede salir un libro con esta traducción que desde luego me está arruinando la experiencia lectora. ¿Y por qué digo esto? No estoy como lo otaco cuando traducen el nombre de un personaje y no le ponen el san y no dicen, no, en realidad lo que le dice aquí no es tu luz brilla más que la de los demás, lo que le dice es tu luz interior. No estoy con esa tiki-miki porque yo no he leído la versión original en inglés. No sé si esta persona ha elegido las palabras adecuadas. Lo que digo es que esta traducción está cargada de errores que os puedo señalar todo el rato, porque alguien no ha corregido esta traducción, o porque la traducción se ha hecho muy rápidamente, o porque a nadie le estaba interesando el trabajo que estaban haciendo. Y a mí, como lectora, me parece grave. Por ejemplo, mira, el libro empieza aquí. Pues en la siguiente página, la página 8, te dice... Bueno, empieza la frase en la primerísima página. Empieza. Su hermana Claire, de 14 años, 9 más joven que Frank, no paraba de volver la cabeza para mirar a Rosa. Y era normal. Y es como, no. ¿Cómo que 9 años más joven? 19 años más joven. Y claro, me quedo cuando leí lo de los 9 años. Digo, uff, recuerdo mal el primer libro. Me voy a mirarlo a internet. Y efectivamente se llevan 19 años, no 9. Pero es que más adelante, solo dos páginas siguientes, ya te dice que se llevan 19 años. Porque te dice que Frank tiene 33. Es decir, esto es de no prestar atención. En la primera página, ¿eh? Y claro, pues bueno, no pasa nada. Al final, bueno, pues después te has recordado la edad, no ha pasado nada. Más adelante, página 50, te dice: aquel día estaba cuidando de los niños mientras Andy y Joe hacían la compra. Y tú dices, ¿cómo que Andy y Joe? Pero si Joe no está allí con ellos, Joe vive en la granja. ¿Habrá ido de vacaciones con esta familia? ¿Qué está pasando aquí? Estoy todo el capítulo tensa porque Andy es la mujer de Frank. Joe es el hermano de Frank y yo sé que no se llevan bien y sería raro que se hubiera ido a hacer la compra la mujer con el hermano y no sé qué pasa. Hasta que, literalmente, una página después... No, perdón, no una página después. Tres páginas después te dice que no se había ido con Joe, que Andy se había ido con Janie, su hija. Así que, efectivamente... he estado todo el capítulo comiéndome la cabeza, bueno, todo el capítulo, no, tres páginas, pero comiéndome la cabeza de con quién se había ido, qué hacía Joe ahí y por qué nadie me da un contexto de por qué ese personaje que no quiere salir de su granja ha salido de su granja y se ha ido a la ciudad, para que después me digan que no, que era otro personaje que se llama Janie y no tienen nada que ver. Pero, o sea, no os voy a decir todos los errores que he encontrado en el libro, solo uno más, porque tú me podéis decir, eso es de absoluta tiquismiqui, Marta, no pasa nada, y quizá, pero de verdad que a mí me molesta. De verdad que a mí estas cosas me molestan. Entonces, mira, dice Pirulina, tengo una conocida que hizo práctica en esa editorial y sí, me dijo que tenían un buen catálogo, pero que van a toda hostia. Ella ni siquiera pudo corregir las viudas y huérfanas. No me extraña. Pero mira, os pongo otro ejemplo. ¿Vale? Página 73. Os leo un poquito y os explico. Cuando se fijó Frank en el Waldorf, estaba sentado en la cuando se fijó en Frank en el Waldorf, estaba sentado en la barra con un gin tonic en la mano. Estaba haciendo tiempo en vez de irse a casa, porque los gemelos, que ya tenían un año, eran un derroche de gritos y fastidios. Cuando la mujer pasó por su lado murmurando, «¡Qué buena pinta, me invitas a uno!», Frank ni siquiera se dio cuenta de que era una puta. «¡Vaya paleta!», pensó. «Nacen paletas y mueren paletas». Y aquí me quedo de piedra, porque Frank es un personaje que no me gusta, pero no es machista. Es un personaje que tiene un problema con el sexo. Y es que necesita que las mujeres las vea, no sé cómo expresarlo, pero como que las vea reales. O sea, si es una mujer súper glamurosa, súper guapa, súper preparada, no se empalma. Pero si es una tía la que ve como real, como con defecto, no sé, defectos, no son defectos, pero cosas reales, que tiene el pintalabios corrido o que tiene estrías, pues eso le excita porque la ve como real. Eso es una cosa que le pasa al personaje desde el minuto uno. O si las ve que tienen arrugas, o si las ve que tiene tal, eso le gusta al personaje. Y es un contraste tal porque eres un señor muy, 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 muy atractivo que parece una estrella de cine. Cosa del personaje. El caso, yo leo esto de vaya paleta, nacen paletas y mueren paletas, y digo, este hombre ahora, ¿por qué odia a las mujeres? Hasta que me doy cuenta y recuerdo que en todo el libro uno de los problemas que tiene, como él se explica a sí mismo y cómo se ve, es que él es un paleto. Él es el chico que salió de una granja y que fue a la universidad y que en la universidad no se integraba porque se veía como un paleto y que fue a la aldea militar y el único momento donde se sintió que era igual que los demás, pero después tuvo una experiencia con... Es él, está hablando del mismo, está traducido mal, pero es él. Cosa que se confirma cuando todo el resto de este capítulo va de él sintiéndose como un paleto y no pudiéndose acostar con las prostitutas porque no las desprecia. Es simplemente que él se desprecia a sí mismo un poco y se ve como un paleto y no sabe cómo reaccionar muchas veces con las mujeres. Entonces, ese tipo de error, como veis, esto, he dejado el libro ahí, no avanzo, porque ese tipo de error me parece especialmente grave. Te está hablando de un personaje, o sea, una cosa es el personaje que escribió la autora y otra cosa es el personaje que a partir de esa frase súper machista, se ha convertido de repente Frank. Yo me he dado cuenta porque me he leído el primer libro y me he dado cuenta porque después lo puedo afirmar leyéndome las siguientes páginas. Pero un lector más distraído que no se haya leído el primer libro, que en las siguientes páginas no entiende todo el rato lo que quiere decir cuando rechaza a todas las mujeres hasta que va a un hotel de mala muerte, puede pensar que este es otro personaje diferente. Está rompiendo el sentido del libro, esta traducción. Y la verdad es que me jode mucho encontrarme esto. Ahora no puedo estar leyendo tranquilamente porque este libro no está cuidada la traducción. Y no es que no esté cuidada de, bueno, es que, porque yo hay veces que tengo problemas con las traducciones de libros. Se lo estaba contando a Miguel este fin de semana. En Capitán Swing, la editorial de ensayo, tienen un take de traducción que a mí no me parece bien. Pero no es malo, o sea, yo creo que es bueno, pero a mí no me gusta, que es que cuando cogen un libro donde hay argot de internet, lo traducen. Y a mí eso muchas veces me confunde porque no sé de qué cojones están hablando. O sea, tienen, por ejemplo, los libros de Laura Bates hablan mucho de la manosfera. Y de repente, para traducir cualquier cosa, se inventan una palabra nueva para no poner un anglicismo. Y yo entiendo que los traductores me van a defender eso, como no tenemos que coger este lenguaje de internet, no tenemos que reproducirlo, no tenemos que tal. Yo entiendo que eso es un take. A mí no me gusta, porque de verdad que no sé de qué cojones hablan a veces, hasta que me quedo pensando 20 minutos y digo, ah, esto que lo han traducido y han creado este neologismo, en vez de poner un anglicismo. Vale, eso no está mal. Yo voy a seguir leyendo el libro de Capitán Swing, aparte porque tienen tremendos ensayos, son buenísimos. Creo que tienen un catálogo excelente, vaya, lo que quiero expresar. Pero no coincido muchas veces con las decisiones de sus traductores y nada, pues me siento en mi silla y a sufrir y me jodo y no pasa nada. Pero esto no es exactamente lo mismo. Aquí ha pasado algo y es que un profesional, entiendo, de la traducción, que ha traducido literalmente de todo en todas las editoriales, que ha escrito libros, no ha hecho su trabajo correctamente. Y no sé por qué. Mi primera idea es no echarle la culpa al profesional, echársela a la editorial. Esta editorial, como estaban diciendo en los comentarios, creo que lo ha dicho Pirulina, mete mucha prisa, pero aparte de meter mucha prisa, evidentemente nadie está corrigiendo. Debería haber una persona corrigiendo, porque todas las personas, todos los profesionales, por muchos años de experiencia que tengan, se pueden equivocar. Pero, colega, esto se mitiga si hay una persona corrigiendo más allá de los errores ortotipográficos, corrigiendo también la obra en sí, cómo fluye en las ideas. Pues aquí no hay nadie corrigiendo. Esto significa porque básicamente este libro está mal y yo me siento estafa como lectora y me diréis, pero estafa, ¿por qué si no lo has comprado? Pues porque le estoy dedicando mi tiempo, mis ganas, mi energía, porque le tenía muchas ganas y de verdad me estoy estafando. Entonces, espera, os leo y ahora os digo. Dice Javier Armas, mira que no es ejemplo de nada, pero cuando publiqué yo la cosa pasó por dos correctores, además de por mí, que tenían que validar las correcciones. Es que eso debería ser el estándar. Es que eso debería ser el estándar. Dice Canarito Feliz, ¿todas las tiradas estarán mal o solo la tuya? No lo sé. No lo sé por qué. Ah, es que a eso iba. Bueno, voy a terminar con eso. De hecho, Canarito Feliz, me has dado, porque se me estaba olvidando ya dónde cojones iba con esto. Me has recordado. Eso, me siento absolutamente estafada. Más adelante me he dado. Hay otros errores que no me parecen tan graves y lo puedo medio entender. Hay una vez que están llamando dos personajes por teléfono y le dice un personaje, vale, voy a tu casa. Y está traducido de forma que parecía que era el personaje A el que iba al de la casa B, porque lo ponía en femenino, cuando era el personaje B el que iba al de la casa A. Y digo, bueno, esto puede pasar con las prisas o será con la una A. Esas cosas no me gustaría que estuvieran, no son profesionales. Pero sinceramente puedo lidiar con ella. Pero cuando he llegado a esto de las prostitutas que son unas paletas, me he quedado de piedra. Uy, se me han quedado los labios súper secos, perdón. Ah, se nota. No puedo reaccionar, no sé cómo reaccionar, me siento estafadísima. Entonces, lo que hice fue decir, vale, yo no puedo ser la única persona que se ha dado cuenta de esto, porque, joder, este libro ha tenido una lista de espera larguísima. Este libro se lo está leyendo mucha gente. Jane Smiley, al final, es una escritora reconocida. Voy a ver qué ha dicho la crítica del libro. Pues, ¿qué ha dicho la crítica del libro? Nada. La crítica del libro no ha dicho nada. Pero no es porque no se haya hecho promoción del libro. Porque en el diario hay una entrevista con Jane Smiley donde le preguntan pues, por el libro y por el hecho de que el libro segundo terminara en 2024 cuando ella escribió en 2020. Entonces, hay una trilogía de los 100 años que sigue de cerca la historia americana, pero no tiene la pandemia porque escribe proyectando al futuro. Le preguntan todas estas cosas, muy chachi y muy guay. Pero no hay una crítica del libro. Hay otro sitio donde se anuncia que sale y que lo hace además el editorial Sexto Piso, la editorial independiente más grande de España, que con sede en México. Y es como, muy guay, gracias por hacerme un perfil de la editorial. Pero me gustaría que me hicieras una crítica del libro, porque en esa crítica del libro tendrías que poner cómo es la edición que te has leído. No solo lo que pasa y lo que sufren los personajes y lo que es la historia. Tendrías que ponerme que este libro, por H o por B, y espero no que esto no se lea como una crítica de verdad a la persona, porque no sé la circunstancia en la que ha traducido, pero este libro tiene una traducción pésima. Este libro está mal. Este libro es una estafa. Entonces no sé si se ha corregido en el resto de las tiradas. Porque sinceramente nadie ha hecho una crítica, a pesar de que es uno de los libros más esperados porque el primero funcionó muy bien, por lo que he podido leer en las notas de prensa de la editorial. El primero de esta trilogía ha funcionado perfecto aquí en España. Y este segundo era muy esperado y lo han sacado, supongo que relativamente rápido. Pero es que a lo mejor deberían haberlo sacado más lento, porque sinceramente yo era el público objetivo de esto y estoy amargada. Estoy amargada, así os lo digo. Dice Evergreen Monster, traducción, localización igual a no le importa a nadie trabajando en ello. Pues a mí me importa. O sea, quiero decir, Evergreen Monster, yo creo que a todos nos importa, lo que pasa es que es verdad que solo nos damos cuenta cuando está mal. Eso es cierto. Es verdad que cuando yo veo un libro que está muy bien traducido o que yo no percibo fallos de traducción, pues yo estoy como para adelante. Entonces no me acuerdo de que ese libro ha sido traducido. Pero es cierto que es una de estas profesiones que, por desgracia, pues solo nos saltan. Gracias. Que me ha traído Miguel. Nos... me ha traído vaso de agua. Y el de este para los labios, que es verdad que se me están quedando los labios sequísimos, perdón. Pero eso, por desgracia, es una de estas profesiones de las que solo se habla cuando salen cosas malas y es tristísimo. Pero es que la verdad es que la mayoría de personas no tenemos herramientas para evaluar una buena traducción. Pero habría que hablar más de esto. Yo creo que si se hubiera hecho una crítica honesta de este libro, alguien hubiera señalado que es raro que en una página te diga que un personaje que se lleva 9 años con su hermana de 14 tiene 33, porque no cuadra. Que es raro que te digan que, no me acuerdo cómo se llama el personaje, Charles, se va a casa de Rosa y después todo el rato esté hablando de, no, no, es un personaje que tiene un nombre que puede ser, ah, no, no, Andy, Andy es una chica, es Andrea. Y todo el rato hay una escena que está en masculino. Es raro cuando tú ya sabes que es madre de 2 hijos y no es un personaje trans, es que se llama Andrea. Entonces, pues todo este tipo de cosas. Y la verdad, pues esto que está pasando con esta traducción, que de nuevo es de un libro de una autora reputada, un libro que es la segunda parte de otro que ha funcionado muy bien. Esto debería ser un libro que venga con una edición cuidada, que venga con una tal, que se venda como literatura de prestigio. Y si este libro tiene este tratamiento con la punta del pie, no me puedo creer el resto de libros lo que tienen. Perdón, que estaba sequísima. Dice Mark Max, ¿no será IA? No, 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 la persona existe. Yo he visto a esta persona en una entrevista, de hecho, os la busco y no es por echarle mierda, nada más, menos. O sea, no hay nada que quiera menos que echarle mierda a nadie. Pero mira, estuve leyendo esta entrevista, a ver si se pone. Mira, en una revista ciertamente interesante y parece prestigiosa sobre literatura, y es una entrevista con este señor. Parece que, mira, estuve viendo también esta entrevista, que es un señor de Cádiz. La persona que figura en la portada existe. No sé si habrá usado como herramienta la IA o no, pero esta persona lleva traduciendo el tiempo suficiente como para no necesitar la IA de forma natural. Esta persona es escritora, o sea, es escritor, perdón, esta persona filósofo no, no existe, es lo que quiero decir. Hay una persona que ha hecho esto. Lo que pasa es que nadie, supongo, ha corregido, o esta persona ha tenido que trabajar muy rápido, o esta persona no ha podido hacer tal. El caso es que eso, si hubiera crítica literaria, a la editorial Sexto Piso alguien le hubiera puesto la cara roja. Pero nadie lo ha hecho. Todo el mundo ha recibido la nota de prensa de que el libro se publica, de que el anterior fue un éxito y se ha publicado en un montón de sitios, que llegaba a España el nuevo libro de Jane Smiley. Y nadie ha leído el libro y ha hecho una crítica. Entonces, pues nada, pues como parece que todo va bien, yo supongo que esta editorial seguirá trabajando igual y seguirá sacando mierdas de la que ya no me puedo fiar. Ahora no sé qué hacer, que no sé si dejar el libro, devolverlo a la biblioteca, porque claro, había pensado, si el libro fuera mío, le haría correcciones pasivo-agresivas con boli. Pero como el libro de la biblioteca, evidentemente no lo voy a pintar. Pero ahora me quedo en la encrucijada de qué cojones hago. ¿Devuelvo el libro a la biblioteca y me lo leo en inglés? Yo no soy una buena lectora en inglés. No leo un libro que quiero leer como protesta de que la industria editorial funciona de pena. No lo sé, no sé qué hacer. Pero desde luego todo lo que decía en su texto Jorge Bullón acaba, como siempre, pues jodiéndonos a nosotros. Somos nosotros los que ahora tenemos menos libros interesantes. O sea, me hace gracia porque ahora estoy leyendo muchas chavalitas en YouTube hablando de que, bueno, el romántasy, hay cosas que ya cansan. Los tropos se repiten mucho. Los tropos tal y es como, claro, porque la industria editorial ve un filón y lo que hace es que empieza a sacar un montón de libros iguales, 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 como churros, los mismos tropos, las mismas cosas, la misma situación. ¿Te gusta el hockey? Pues ahora va a tener 300 millones de libros de romance de gente en la universidad con una persona que juega al hockey. Porque eso es lo que se lleva ahora. ¿No quieres eso? Pues toma, cómetelo hasta que vomites del puto asco. Pues entonces, claro, algo que te gusta y te hace ilusión se convierte en mierda todo el rato, porque lo único que interesa es eso, es un filón y sacar libros muy rápido y explotar para que gastes tu dinero y para qué tal. Hoy mismo estaba viendo un vídeo de otra chavalita que decía que la gente habla de los libros en TikTok. Estoy hablando aquí no de las personas reales que tenemos 3 libros o 4 libros sin leer en nuestra estantería. Yo tengo algunos. No muchos. Pero estaba hablando de influencers que te dicen que tienen que su lista de libros por leer es de ciento y pico libros, porque tal, y estaba hablando de tu afición no es leer, tu afición es comprar libros. O gente que se compra tres ediciones diferentes del mismo libro porque es que tiene diferentes portadas. O sea, si no, nos están impulsando. O sea, en vez de tener crítica literaria, ahora tenemos influencers que nos invitan a relacionarnos con la lectura en base a compra, en base a novedades constantes, en base a cuáles son los libros del mes que te lo tienes que comprar ya para estar en la conversación. Y todos salimos perdiendo. Las ediciones son peores, las ediciones no se cuidan, las traducciones son pésimas, los libros cada vez son más caros porque ahora tienen ilustraciones de no sé qué cojones que a lo mejor no le aporta nada de valor. Todo el rato se publica lo mismo porque es el nicho de mercado, no hay libros que nos transformen. ¿Estamos hablando de cultura o de qué cojones estamos hablando? Es que no lo sé, es que no lo sé. Dice Marmar, es que sorprende que alguien profesional comete un error así. Para traducir el libro tienes que leerlo y tener contexto. Claro, eso sería lo ideal. Yo sé, pero conozco a gente que traduce, que muchas veces cuando estás traduciendo un libro, pues muy gordo, con muchos personajes como este, y que además es una segunda parte, pues te haces un dossier con los personajes y tal, para recordar quiénes son, que no sé qué. Pero si este señor a lo mejor ha trabajado con un mes, por lo mejor ha estado leyendo mientras escribía porque no ha tenido tiempo. No lo sé. O a lo mejor no lo ha hecho bien. No, no sé. Pero me cuesta culpar a un profesional cuando sé cómo está la industria. Entonces, pues a lo mejor ha cometido este error porque simplemente no sabe nada del personaje. Y no se acuerda porque, evidentemente, he ido y he mirado quién ha traducido el primer libro y es él. O sea, que esta persona se ha leído el primer libro y debería saber cómo son los personajes. Pero a lo mejor no se acuerda porque no tiene tiempo. Y sea como sea, es... yo qué sé. Dice Jenis, no lo puedes explicar a la biblioteca, tal vez ellos le llamen la atención a la editorial. Es que creo que les va a dar exactamente igual. Aparte están de huelga. Bastante tienen con lo que tienen ahora mismo. Dice Javier Alemán, yo creo que te merece la pena leerlo en inglés y así vas mejorando el nivel. Es que me da miedo, Javi, que lea mucho en inglés y empiece todo el rato a decir más cosas en inglés. Porque cuando vivía en Suecia, una cosa que me pasaba es que de repente decía cosas en inglés random porque estaba todo el día hablando en inglés. Entonces voy a parecer insufrible y ya parezco insufrible. Lo dijisteis el otro día todos con los anglicismos, voy a parecer insoportable. Pero me da miedo porque, aparte, por ejemplo, me leí... algunos libros sí leo en inglés, ¿vale? Como tengo ahí el de Internet for the People, que me lo leí en inglés porque no estaba traducido cuando me interesaba, lo recomendaba Naomi Klein. Y una cosa que me pasaba es que cada vez que hacía referencia a algo del libro lo decía en inglés como una estúpida. Entonces, es que yo siempre tengo que tener en mente que soy muy estúpida para muchas cosas. Dice Pirulina, ¿se imaginan un foro virtual en las Biblias con comentarios de la gente que leyó el libro antes? Estaría bien, ¿verdad? A ver. Pirulina, no sorprenda, los traductores le pagan una miseria. Claro, yo estoy segurísima de que este libro que tiene 587 páginas y a lo mejor ha tenido que traducir en un plin, pues está lo mejor que puede estar para el tiempo que habrá tenido esta persona o para lo que le hayan pagado. A lo mejor no le han pagado para que esté pendiente a los personajes. A lo mejor esto le interesa una soberana mierda. Pero es que, de nuevo, si hubiera suficiente gente si hubiera suficiente gente profesional velando porque las cosas salieran bien, esto no pasaría. Es verdad que esta editorial tiene un catálogo buenísimo, es verdad que es la editorial independiente más grande de España, porque además viene fundada en México, tiene sede aquí, súper grande. En su página web pone que trabajan 34 personas en la editorial y de no sé a cuántos libros está cada persona, porque sacan muchísimos libros, muchos, muchos libros, traducen a gente muy tocha. A lo mejor hay que sacar menos un libro. No lo sé. No lo sé. No sé si es lo que hay que hacer, pero a lo mejor habría que sacar menos un libro. Y esas 34 personas podrían dedicarse mejor a hacer las cosas que supongo que les gusta hacer, que es editar y tal, porque es que ya os digo que este libro no está editado. Total, eso. Que nos comemos la mierda nosotros. Al final, pues estamos viendo la enchitificación de la literatura y sobre todo convertir la literatura en... No sé cómo definirlo, pero, o sea, ya estaba convertida en algo que compra. ¿Sabes? Ya hay gente que va a la Feria del Libro y mira su experiencia en la Feria del Libro por los libros que ha comprado y no a lo mejor por las charlas que ha ido, por los autores, por lo que ha descubierto y tal. Ya hay gente que se relaciona en base a si se ha leído o no el libro del mes. Eso ya existe. Pero que ahora además esté, no sé, que sea como low cost todo, no sé a dónde voy, pero bueno. Dice Mantrupe, eso que dices de la editorial es verdad, pero los lectores también deberíamos ser más críticos. Es que los lectores debemos ser más críticos, pero para que los lectores seamos críticos, y perdonad, yo sé que esto no lo piensa todo el mundo, pero es que yo es una creencia que tengo profunda, para que los lectores seamos más críticos, tiene que haber crítica. porque tú aprendes a ser crítico no en la nada. O sea, es raro esa creencia, y no la entiendo, y sé que la tenéis mucha gente, incluso en el chat, de que tú te vuelves crítico mágicamente, en el sentido de que tú juegas a muchos juegos y eres crítico de videojuegos. Es como, hombre, no. Tú podrás tener criterio, porque una cosa es saber hacer la crítica de, y otra cosa es tener un criterio. Tú puedes desarrollar un criterio leyendo mucho, y puedes desarrollar un criterio viendo mucho cine, y puedes desarrollar un criterio leyendo mucho y jugando muchos juegos. Eso no lo dudo. Pero para ser crítico y poder fundamentar una crítica, tenemos que leer crítica. La crítica es parte de lo que hace que la cultura sea cultura. La crítica lo único que hace es darte una serie de herramientas para que tú desarrolles el pensamiento crítico cuando te enfrentes a una obra y sepas cómo tienes que leer y sepas que no tienes por qué ser un espectador o lector o jugador complaciente. Pero en el mismo momento en el que desaparece la crítica, hay muchos lectores que no saben ser críticos. Hay muchos lectores que solo se relacionan de una forma con la que, y de nuevo, que no quiero que nadie se sienta mal. Si necesitáis desarrollar, relacionaros así con la literatura, está bien, pero tenéis que saber que hay más aparte de eso, que se puede profundizar, pero hay gente que no sabe cómo, y eso es triste, en verdad. Dice Real Perry Mason, correcto, pero para muchas cosas es que la gente no es crítica o no se mueve o no sé qué, como si la gente naciera ya sabiendo. Claro, la gente no nace, no tiene por qué nacer sabiendo. Dice, ahora te contesto, Real Perry Mason, pero dice Kei Genkai. En videojuegos, crítica seria igual análisis. No, en videojuegos, crítica es crítica. Es una cosa que en videojuegos hay poca. De siempre, porque no hay tradición tampoco. Eso es otra cosa. Pero en videojuegos, la crítica es crítica. El análisis puede ser crítica, pero el análisis también puede ser guía de compra o prescripción. Yo, la verdad, es que el mensaje, el análisis prescriptivo es el que más se ve aquí en España, que es el análisis al que tú te acercas para ver si a la lista le gusta o no le gusta un juego y si te lo tiene o no te lo tienes que comprar. Yo lo he hecho mucho y lo odio, porque no os conozco, no sé lo que os va a gustar. O sea, a veces no sé lo que me gusta a mí. Entonces, es eso. El problema es que en videojuegos se ha creado la etiqueta análisis que engloba todo, pero en general hay poca crítica en ese análisis. Dice Mantrupe, no es nada de magia, debe existir una crítica neutra, cosa que es imposible a día de hoy. Es que tengo problemas con ese término de crítica neutra, evidentemente no te conozco y no sé a qué te refieres específicamente, pero es que ese neutro me suena a objetivo y a crítica jamás de la... O sea, la buena crítica nunca es objetiva, jamás, no puede, porque en el mismo momento en el que tú eres crítico, tú tienes un conocimiento y unas ciertas herramientas que tienes que aplicar a la obra. Y esas herramientas te forman por tus propios intereses y tal. Entonces, o sea, lo que os quiero decir es que una crítica, como creo que la gente, lo que creo que busca la gente cuando dice crítica objetiva, que no lo sé porque yo no lo busco, y si me equivoco, por favor, corregirme. Pero creo que la gente se refiere con objetiva a, pues que me digan, por ejemplo, de una película si los planos son buenos y si la cámara se mueve bien y los actores actúan correctamente. Y es como, bueno, técnicamente... Steven Spielberg dirige bien el día de la revelación. No comete errores de novato. Sí, eso es lo que me estáis preguntando, pero es que la cultura y el arte tienen que ir por encima de eso. O sea, y hay, en ese por encima hay mucho espacio para muchas cosas. Alberto y yo estábamos hablando, por ejemplo, de la actuación en el día de la revelación. A él le ha gustado mucho Joseph Conner y a mí no. A mí me parece que está en otra película. Y es porque Alberto dice, bueno, es que tiene... algo en su físico apesadumbrado que a mí me transmite muchas cosas. Y a mí no me transmite eso, pero sí veo que otros actores, como por ejemplo me pasa con Jesse Plemons, siempre que los veo me transmiten como una cierta inquietud que me hace que su personaje sea atrayente. Siempre está como a punto de saltar por los aires, pero muy frío. Entonces ahí esa subjetividad es la que juega el arte y es lo que es bueno y lo que tal. Entonces no sé dónde está la crítica objetiva. Sé que en videojuegos mucha gente me dice, ya, pero... el arte está bien, la jugabilidad es entretenida, hay una progresión en la dificultad que no sé qué, es como, sí, todas esas cosas son muy técnicas, pero al final, si admitimos que los videojuegos son cultura, tenemos que admitir que hay cierta magia y cierta subjetividad y ciertas cosas que funcionan a otro nivel. Un juego puede estar muy bien diseñado y puede tener una curva de dificultad maravillosa. Y puede tener, mira, pasa con los Souls. A la gente que le gusta mucho, te están hablando al final de algo arcano, ¿verdad? De algo de... Es que lo intenta, bueno, y en el lore hay una cosa que no sé qué, y después yo digo, bueno, el lore, que leerte el menú, para mí eso es aburridísimo. Es aburridísimo. Pero te lo van a decir como, no, porque no sé qué, porque están actuando ciertas cosas arcanas que si la gente te puede defender es fantástico y maravilloso. Yo no voy a jugar ese juego, no quiero que me lo recomiende, pero desde luego entiendo lo que me estás diciendo y me alegro que sea así. Y me alegro que seas capaz de expresar eso arcano. Y después también hay otra crítica que es mucho más no técnica, porque a mí no me gusta en sí la crítica técnica, pero hay, por ejemplo, críticas con gafitas políticas y que te dice, te establece, te posiciona la obra en relación con la historia y el resto del mundo y puede ser intrigante. Hay otra crítica que a mí me atrae un poco, que es pues la crítica con acercamiento marxista, que es ver cómo habla de la clase obrera, por ejemplo, ciertas obras o qué nos dice de nosotros mismos, ya que estábamos hablando y lo hablaremos mañana, que está en la prescripción, pero del Día de la Revelación, a mí me parece que es una película que resulta desempoderante, que no te dice... O sea, te hace creer que tú no puedes hacer nada. Si va a cambiar el mundo, tú siéntate, que ya lo harán los niños elegidos. Siéntate que no tienes que hacer nada. Y me interesa por qué tantas películas nos dicen eso. Por qué tantas películas nos dicen que mejor esperemos, que ya vendrá. Ya vendrá. Si pasan las cosas buenas, vendrán. Siéntate, siéntate y disfruta. Tómate unos M&M's. Y ahí está. Entonces, no, no sé, no sé. Dice Javier Alemán, la crítica es cultura en sí misma y es también una elaboración, y es también una elaboración del que la hace, es subjetivísima. Exacto, hay que entender la crítica como cultura. Hay que entender la crítica como cultura. No, por nada, o sea, eso no lo estoy diciendo yo que soy una friki. O sea, la crítica es un género literario, igual que es un género literario la entrevista o es un género literario la biografía, la crítica siempre ha sido un género literario y hay cierta arte. O talento, o habilidad, o lo que queramos llamarlo. Usar, poner la palabra en la línea de puntos que más os agrade. Pero hay cierta maña en hacer una crítica. Tienes que pensar en cómo vas a estructurar tus sentimientos, en qué vas a centrar, qué es lo que vas a mirar, dónde vas a poner la lupa, a qué autores vas a referenciar. Yo cuando, por ejemplo, escribo... Aquí no, porque creo que aquí... Como dice Alberto, no, no soy crítica, aquí soy influencer y tengo que lidiar y aceptarlo lo más rápido posible. Entonces aquí no. Pero cuando hago crítica y cuando me tomo en serio lo de hacer crítica, me gusta pues referenciar a mis autores favoritos, ver si han escrito algo similar, ver cómo han, qué estructura de sentimientos se crea en la obra y cómo puedo relacionarla con algo que me interese en ese momento. Y en eso, pues hay una construcción, como dice Javi, que conlleva un trabajo igual que la de escribir una novela, que no digo que me lleve el mismo tiempo criticar una novela que tal, pero hay un proceso, ambos hemos seguido procesos y son procesos que generan cultura, en mi opinión. Dice Derwin, el valor de la crítica es la subjetividad del crítico al final y el conocimiento y la experiencia. O sea, que a tope. O sea, yo soy la máxima defensora de la subjetividad, por supuesto. Pero también no solo exijamos al crítico ser subjetivo, que también hay mucho crítico, que es todo de bueno, a mí me parece que no sé qué, también tiene que tener un conocimiento y tiene que leer crítica, que yo sé que no, seguramente Outer Winnie también lo quería decir, pero por si acaso queda un poco en la duda, la crítica, los críticos tienen que formarse como críticos, tenemos que leer no solo crítica, sino también a gente que reflexiona sobre la crítica. Lees a otros críticos, a mí, por ejemplo, un libro que últimamente me ha ayudado mucho a ser mejor crítica es la obra de Antonio Monegal, que es un crítico literario catalán que da clase en la universidad y habla de la cultura en unos términos que me seducen. Ahora creo que está leyendo Alberto a Terry Eagleton, que es una persona que a mí hace unos años también me ayudó mucho simplemente a entender que cultura es una palabra vacía en la que podemos proyectar lo que queramos y tenemos que definirla antes de utilizarla. Entonces, todo este tipo de cosas pues forman parte de la crítica. Dice Pirulina, yo creo que a muchas empresas la única crítica... comillas muy intencionales, que le suele llegar es si se vende o no, pero claro, ¿cuántos chascos se vendieron bien? Claro, yo creo que ahora no, o sea, es lo que por lo que os traía el texto. Es porque tenemos que ser conscientes de lo que está haciendo ahora mismo la industria literaria, que es venderse como si fuera el sumum de la cultura actual y funcionar como literalmente funciona Marvel o Disney. Y entonces deberíamos señalarlos más, porque todo eso, al final, como os digo, si tú funcionas como una churrería, sin intención de atacar a la churrería, con el máximo respeto a la churrería, pero si tú funcionas haciendo churros, te van a salir churros. Y como no hay nadie que te diga, oye, valiente churro de traducción has publicado, pues nada, pues todo va a seguir exactamente igual, nos lo vamos a comer nosotros. Dice Hamster Stone, ahora me gustaría saber cómo deciden lo que va a leer. Probablemente, o sea, si es ensayo, es porque un ensayo referencia a otro ensayo, o porque me gusten los autores. El siguiente ensayo que voy a leer, no lo tengo aquí, ¿no? Bueno, ahora os enseño los ensayos que voy a leer. Pero normalmente los ensayos los encuentro porque un ensayo que he leído referencia a otro ensayo. Entonces me lo apunto en mi lista de ensayos y los leo. La novela, a esta he llegado porque me leí la primera y me leí la primera de esta porque me leí el libro por el que le dieron el Pulitzer a Jane Smiley, que se llama Cien Acre. José, malísima con los títulos, Cien Acres, porque me estaba leyendo el Pulitzer, los libros que habían ganado el Pulitzer, porque escuché a un crítico que me gusta decir una frase que me pareció muy machista. Porque, bueno, ya os lo voy a contar, anecdotillas del final. Resulta que, como sabéis, a Pynchon, esto no tiene nada que ver con Alberto, esto es de antes, a Pynchon le negaron el Pulitzer, a Thomas Pynchon le negaron el Pulitzer porque decían que su obra era obscena, aunque el jurado del premio recomendó a Pynchon para que se lo dieran por El arcoíris de la gravedad. La comisión, o sea, el premio se da, por un lado hay unos jurados que seleccionan los libros y después hay como una especie de pues miembros del colectivo o de la organización del Pulitzer, que de esos libros que ha seleccionado el jurado seleccionan uno. Entonces, lo que Pynchon pasó es que seleccionaron su libro. Y los jurados, que son críticos, y la comisión dijo que era un libro obsceno y que no se lo iban a dar. O sea, eso del libro obsceno suena súper ofensivo, pero también ten en cuenta que es un libro donde el protagonista se folló una niña. Que no pasa nada, pero pasa, pasa. Que no pasa nada, pero pasa. Total, que el crítico, un crítico, estaba hablando, que vi en internet, en YouTube, que sigo, que tiene a veces como unos deslices un poco machistas, dijo que él no se leía nada que ganara el Pulitzer porque el Pulitzer lo daba a esta comisión que son unos tontos y que lo único que piensan es qué libro hacen bien para la sociedad, qué libro pueden transformar a la sociedad. Y dijo algo así como, y al final pues se selecciona el libro que solo le gusta a las señoras de 30 años. Y fue como, ¿qué? ¿A mí? Pues voy rápidamente a leérmelos todo. Y me empecé a leer libros que habían ganado el Pulitzer y me leí el de los 30, 100 acres de esta señora. Heredarás la tierra, se llama. Heredarás la tierra por el que le dieron el Pulitzer. Es que lo llamaba Cien Acres porque es que en el de este va de que dejan el padre de tres hijas deja una parcela de 100 acres y ninguna lo quiere. Total, se llama Heredarás la tierra. Y entonces empecé a leerme todos los libros del Pulitzer que podía en ese momento. Me leí Heredarás la tierra, me gustó mucho y vi lo de la trilogía de los 100 años y me llamó. O sea que básicamente random. Encuentro libro un poco random. Dice Ariel Permiso, ni la crítica ni nada. No existe el objetivismo cuando un ser humano está de por medio. Es objetiva la lluvia, no el pensamiento o actos de una persona. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Así es, así es. Dice Mantrupe. Me refiero a lo que decías de la prescripción. Una crítica no es objetiva porque tiene la opinión de alguien. Me refiero a la introducción al consumismo, a la prescripción de algo que sea una bazofia. Pero es que se paga, pero lo que se paga es eso, marketing de bazofia. Ah, sí, creo que sí, estamos los dos de acuerdo. Nos damos la mano. Estupendo. Que son las dos mis manos, pero es lo que tiene la virtualidad. A ver, a ver, a ver. Mira, dice BCN Barcelona, entiendo. Save Bay. Una peli que salí del cine me había gustado, pero cuanto más la pienso, menos me gusta. Ese es el proceso en el que nos tiene que llevar la crítica, a separarnos un poco de nuestros gustos y de nuestras primeras impresiones. Y sobre todo a aprender a ver con mucho foco. Es lo típico que hago siempre la broma con, ¿cómo se llama la peli esta de Tom Cruise de los aviones? Bueno, pues la peli de Tom Cruise de los aviones. Es una peli absolutamente fascista. Top Gun Maverick. Una peli absolutamente fascista que a mí me divierte un montón. Gracias al proceso de crítica puedo entender ambas cosas. El que es una peli fascista y que mi gusto puede ir un poco separado de esa crítica. Entonces, pues ahí está. Dice Violeta. Marta, me gusta mucho ese comentario que hace sobre los niños elegidos, porque en mi tesis doctoral que analizo el coming of age en el videojuego, noto que se da la vuelta a eso, pero en plan, no eres el niño elegido, no hay nada que puedas hacer, asúmelo. Hostia, pues. Incluso peor, ¿sabes? Porque ya no es, mira a estos niños elegidos haciendo las cosas bien. Ahora es directamente, mira a estos putos inútiles como tú. Y es como, bueno, pues nada, nos quedaremos al final. A ver, una cosa que tenemos que entender en esta industria cultural en la que estamos sumergidos es que esta es la industria del status quo. Todo se cementa sobre mantener el status quo y lo más importante es que nada cambie. Pero estás frustrado, ¿verdad? Y te gustaría que las cosas cambiaran. Pues espera, espera, espera. Tú no lo hagas, tú no te levantes del sofá, tú quédate tranquilito consumiendo. Por eso os decía que ahora escucho la canción esta de Father John Misty y la escucho diferente, la escucho diferente. Así que no lo sé, no lo sé. A ver, a ver, a ver. Dice Javier Alemán con mucho tino, le habrá hecho más gracia a Pinchos no ganarlo por Oceno que ganarlo, ya por supuesto, yo creo que tiene la carta en su casa publicada. Dice Juan Mars, entonces Marta, ¿recomienda alguna obra que haya ganado el premio Planeta al igual que el Pulitzer? No, hombre, el Planeta no, el Planeta no. Pero si nos ponemos de premio de España, el Nadal, ¿hay algún libro bueno que lo ha ganado? Hoy me siento generosa con mi crítica. Dice Matías, pero no es lo mismo separarte de tu gusto que te deje de gustar. Si te deja de gustar, no te has separado, simplemente ha cambiado tu gusto. Separarse es precisamente lo que dice, que te siga gustando, pero comprender que igual tiene sus cosas. Claro, por eso uso la palabra separarme. A mí me flipa Top Gun Maverick, es que es muy divertida. Es que yo me emociono mucho cuando los aviones van así, chiu, chiu, entre las montañas y parece que se van a estrellar y no se estrellan. Y yo hago como, uff, no se han estrellado. Qué bien que al final hagan caso al viejito de Tom Cruise. A mí eso me gusta. Lo que pasa es que es fascista, pero a mí me gusta, a mí me gusta. Como tantas otras obras fascistas. Ahora estoy escribiendo un texto para una cosa del trabajo sobre películas que son propaganda de Estados Unidos, de los ejércitos de Estados Unidos, los presupuestos que tienen especialmente para hacer películas. Y en la lista de películas financiadas por el gobierno de Estados Unidos, pues hay muchísimas películas que me gustan, que son fascistas, pero me encantan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Así que nada, vamos a terminar. Lo que vamos a hacer es terminar el programa de hoy. Ahora os digo de qué terminemos los libros que estoy leyendo, pero ya como de traca antes de irnos a ver los Chiclana. Entonces, mira, dice Javier Alemán, los edificios del futurismo italiano son puro fascismo y están guapísimos, no pasa nada por reconocer las cosas. Debía decir además, Javi, que a Alberto le encanta todo esto del futurismo y la poesía alrededor de los coches y de las lámparas que se encienden. Claro que todo eso eran los hijos de los fascistas que después se hicieron más fascistas todavía. Todo el futurismo italiano son absolutos fascistas todos. Literalmente, o sea, no Marta estás usando fascismo, no de fascismo. No, 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 no. Que son gente que después se fueron a trabajar para Mussolini. Literalmente fascistas del más fascista que hay. Pero que es verdad que había cosas muy graciosas ahí. Había cosas muy graciosas. El caso. Que vamos a despedir el programa. Muchísimas gracias a todas, todas, todes por haber venido hoy a hablar del libro. Espero que hayáis sacado cero conclusiones, que es mi intención con absolutamente todo lo que hago, que estéis aún más confusos en vuestro paso por la vida, porque la verdad no hay que estar tan cómodo, creo yo, muchas veces. Solo recordaros que Comentario de Texto, pues, es un programa que hago yo y financio yo y todas las cosas, así que agradecería que si te gusta lo pudieras apoyar. Y lo que os voy a pedir en este programa, ya que os he dicho que no leáis, es que no escribáis comentarios tampoco, solo le deis al like. Gracias, ponerme 5 estrellas, 5 estrellas, que no hay que ser modesta, en todo sitio y así pues me ayudáis a llegar a más gente, como está pasando últimamente. Así que nada, vamos a surfear esta ola de la popularidad en la que estoy viviendo. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles a las 4 y hasta la próxima.